Este episodio se lo merecía la gente. Llevamos ya no sé cuántos episodios hablando con expertos de oro, de criptomonedas, de inversión inmobiliaria, de inversión en ETFs, qué es la renta fija, qué es la renta variable. Un montón de conceptos que se han quedado en el aire y que creo que hacía falta una tertulia para resumir cuáles son las mejores inversiones.
Esto no es una moda, es decir, el dinero no es una moda y no tienes que meter dinero en un fondo porque te lo dice tengo un plan. Hay que invertir porque, coño, el dinero al final es lo que nosotros intercambiamos por tiempo.
Tú y yo probablemente no ganemos un premio Nobel. No descubramos la nueva fórmula.
Yo creo que no, tío.
No. Sin embargo, sí que podemos conseguir la libertad financiera, porque el dinero funciona con otras reglas completamente distintas a las que funcionan las otras disciplinas en la vida. Tenemos que hacer las 5 preguntas que la gente se tiene que hacer para poder entender si las próximas decisiones que voy a tomar con mi dinero están bien tomadas o no. Una parte que hablaremos en este vídeo es de cómo invertir dependiendo de tu edad. Si tienes 15 años, ¿qué porcentaje repartir? Si tienes 40, ¿qué porcentaje repartir? Y si tienes 70 años, ¿qué porcentaje repartir? Vamos a hacer un ejercicio para la gente, sobre todo vamos a explicar paso a paso lo que hacemos. Vale. ¿Qué vamos a hacer ahora?
Calculadora de interés compuesto.
A ver con cuánto dinero se jubilaría con esa aportación que empezó sin saber lo que hacía con 21 años.
Claro. Esto es una locura.
Siguiente activo, oro, plata.
El cobre, tío, hay gente que utiliza el cobre.
Cobre.
Claro, y esa gente que conoce, que roba el cobre. Sí, pero sí.
Me cargo la silla, bro.
Reviento la silla. Sergio se acaba de cargar la silla, así que esperemos que tenga...
De momento viene, ¿eh? Lo único que ha crujido un poco. Como la cartera de la gente, como no aprende a invertir.
No. ¿Qué hace Sergio con el móvil? ¿Revisando inversiones o qué?
Estaba ya mirando y invirtiendo el último euro que voy a invertir este año.
¿Qué dices?
Claro, tío, porque hace falta información. Y eso es lo que vamos a dar en este podcast.
Ah, vale,
a partir de este podcast invertiré más euros.
Vale, pero nunca la solución es... dejar de invertir, es decir, hay que invertir. Y yo creo que esto nos lo han recalcado todos los expertos que hemos traído a Tengo un Plan, ya sea por la inflación, ya sea porque el dinero no hace nada en el banco, por lo que sea. Incluso si te gusta aprender, yo creo que mola mucho el invertir, o al menos a mí es algo que me motiva, porque hablaremos también de la inversión como la parte psicológica, porque a mí algo que no me gusta, y es que siempre se habla de la inversión como rentabilidad, o sea, 5%, 6%, 8%, vale, pero hay que entenderlo también a nivel psicológico. Entonces, plan de hoy. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué se puede esperar a una persona del podcast?
A ver, yo creo que este episodio se lo merecía la gente. Llevamos ya no sé cuántos episodios hablando con expertos de oro, de criptomonedas, de inversión inmobiliaria, de inversión en ETFs, qué es la renta fija, qué es la renta variable, qué es el interés compuesto. Un montón de conceptos que se han quedado en el aire y que creo que hacía falta una tertulia para resumir cuáles son las mejores inversiones y, sobre todo, que es lo que más le gusta a la gente de esta experiencia, es qué hacemos tú y yo. Es decir, cómo nosotros adaptamos estos aprendizajes y los utilizamos al final del día, porque es como el filtro.
Eso también es
verdad que nosotros tenemos 24 años y que no es lo mismo lo que vamos a recomendar para una persona de 24 que para una persona que tiene 60.
Ayer Sergio estaba con mi pareja revisando las cuentas y me dice que tenía, no sé si eran 8.000 euros metidos en una cartera que le da rentabilidad. Digo, a ver, déjame revisar la cartera, ahora que ya sé un poco de inversión con todo lo que estamos aprendiendo. 8.000 euros, tío, bloqueados 12 meses para quedarle un 0,25% de rentabilidad.
¿Pero tu pareja sabe algo de la inflación?
Pues yo creo que no, porque si es un 2,5, es decir, está perdiendo dinero.
¿Y sabe algo de los fondos indexados, interés compuesto, todo esto?
Si te estoy diciendo que ha bloqueado 12 meses, 8.000 euros, 0,25%.
Tengo ya claro lo que le voy a recomendar a tu pareja y a ti también, por lo que veo, porque es que se lo he dicho.
Yo estoy que no me entero, tío.
Y a la gente que nos está escuchando en este maravilloso podcast, porque esto que os vamos a promocionar ahora, que sí estamos comentando esta noticia, es algo nuestro. Sí, es una locura. No estamos hablando de ninguna otra empresa. Somos nosotros mismos que hemos organizado la Semana del Dinero. La Semana del Dinero es la primera semana de junio, pero sobre todo apuntaros esta fecha, y es el 3 de junio a las 7 de la tarde. Vamos a estar compartiendo formación sobre inversión gratuita para todo el mundo.
Gratuita.
Lo he dicho bien, ¿eh? Gratuita, o sea, 0 euros. ¿Esto qué va a incluir? Va a incluir un directo donde vamos a ayudarte a crear tu cartera de inversión diversificada, hacerlo bien con tu dinero, crear un patrimonio que te pueda generar esa libertad financiera que todos buscamos y también que te ayude a protegerte de la inflación, que te ayude a aprovechar el interés compuesto para poder tener, pues, esas pensiones controladas, esa libertad financiera de cara a 20, 30 años que puede darle a tus hijos, por ejemplo. Todo esto lo vamos a contar allí y, sobre todo, no lo vamos a hacer solos, pues, obviamente.
Y Sergio, se te ha olvidado, daremos un montón de regalos y recursos, como pueden ser Excel de contabilidad, Excel para saber cuándo calcular tu libertad financiera, todo eso el día 3 para la gente que estéis en directo. Y como decía Sergio, no somos nosotros, es un montón de expertos que estarán durante esa semana, como puede ser Carlos Galán, Gustavo Martínez, Arnaud Raumio hablando de criptomonedas, Andrea Redondo, es que se me olvida, ¿no? Hay un montón de gente por ahí, tío.
Javier del Valle, Juan Ramón Rayo, José Elías.
Un montón de gente.
Es que hay muchísimas personas expertos, porque al final, cuando queríamos ayudar a la gente a llevar las inversiones un paso más allá y a gestionar su dinero un paso más allá, obviamente Juan y yo no somos los expertos. Por eso vamos a reunir a los mejores que conocemos para hacer estos juntos un evento que sea inolvidable. Así que no tienes que hacer nada más que escanear este QR que aparece por pantalla o irte al link de la descripción y apuntarte ahora. Porque cuanto antes te apuntes, antes empezarás a recibir los primeros regalos, primeros recursos para poder mejorar tu relación con el dinero.
Eso sí que tiene rentabilidad, ¿eh? Esta inversión me mola. Esta rentabilidad.
Cuanto antes empieces, antes empieza el interés compuesto y también apuntarse a la semana del dinero. Sigamos con la conversación.
Vale, entonces, explicaremos estos vehículos de inversión, que luego la gente que se quede los va a escuchar. Pero también yo creo que, o un error que yo he tenido al principio antes de invertir, primero es la parte psicológica y luego también tener claro por qué estoy invirtiendo. Entonces, 100%. Una persona que esté aquí escuchando por qué debe invertir, porque esto no es una moda, es decir, el dinero no es una moda y no tienes que meter dinero en un fondo porque te lo dice tengo un plan o en inmobiliaria porque te lo dice quien sea. No, no. Hay que invertir porque sabes y luego también porque, coño, el dinero al final es lo que nosotros intercambiamos por tiempo y nos pegamos toda la vida. A mí al menos el primer clic que me hizo Sergio el querer invertir era cuando estaba trabajando en el Decathlon, en el Telepizza, el estar diciendo, hostia, tío, siempre voy a intercambiar 10 euros, 15 euros por una hora. Siempre va a ser esta mi manera de medir. No va a haber nunca una opción de, oye, este dinero que estoy ganando lo pongo en algún sitio y genero, en vez de pensar genero dinero, genero horas.
Ya.
Es que cuando estás trabajando en algo que no te gusta, no piensas en generar dinero. Es, hostia, si ahora gano 15 euros de ingresos pasivos, de lo que sea, ya hablaremos luego de eso. He generado una hora menos que tengo que estar en este trabajo.
Y que aparte piensas, pero yo que gano 800, 1000, 1500, 2000 euros, estoy ya en un punto para invertir. Eso no es gente que se puede comprar una casa o que puede, no sé, que tiene ya 100.000 euros de ahorros en el banco. Y la realidad es que cuando hablamos con amigos como nuestro amigo Carlos Galán y te explica la herramienta del interés compuesto y te explica lo que tú has perdido de dinero por no haber empezado a invertir ya, aunque tuvieras 500 euros, a mí fue lo que me hizo empezar. De hecho, Juan, molaría sacar alguna calculadora, no sé si tienes el ordenador, vamos a hacer un ejercicio para la gente, sobre todo vamos a explicar paso a paso lo que hacemos.
Venga.
Para que la gente que nos escucha entienda lo que está sucediendo. Vale. ¿Qué vamos a hacer ahora?
Calculadora de interés compuesto. Bueno, prefiero que lideres tú esta parte, ya que la has presentado.
Vale.
Pero tú básicamente me tienes que decir, el depósito inicial es cuánto dinero metes de golpe cuando abres una cuenta.
Vale.
Luego hablaremos de todo este tipo de cuentas y demás, haremos un breve resumen, no podemos ir al detalle.
Venga, vamos a suponer que nos está escuchando Alfonso, de 30 años, tiene un salario de 2.000 euros.
30 años. Vale, pero me tienes que decir cuánto...
Sí, esto es para presentarlo a la gente. Vale. 2.000 euros. Vamos a poner que es funcionario o trabaja por cuenta ajena o tiene un emprendimiento que está empezando a generar 2.000 euros, lo que sea. Vale. Su capacidad de ahorro mensual es de 600 euros, con lo cual de esos ahorros él decide invertir 300 euros. Esa es su aportación mensual. Eso es el dinero que él dice, vale, yo aparte de pagarme todo mi estilo de vida, mi alquiler y todo, 300 los ahorro, 300 los invierto. Entonces, inversión mensual, ¿qué vamos a hacer? 300 euros al mes.
Vale. Lo pongo ahí, 300 euros. Y luego, depósito inicial, ¿empieza con los 300 o cuánto dinero mete?
Él tiene en el banco 15.000 euros, 25.000, vamos a poner, entre 10 y 25.000 euros. Y dice, vale, yo me siento cómodo empezando ya con 5.000 o 3.000 euros. Bueno, vamos a poner 5.000 euros.
Joder, macho, pues la calculadora casi que parece que estaba clavada. Lo último que me tienes que decir es la edad de retirada. Es decir... Esto también es muy importante, porque siempre se habla de invertimos para disfrutar el dinero en algún momento. Y, por ejemplo, este interés compuesto yo creo que tendría que ser, no sé.
Vale, perdona, vamos a cambiar un momento. En vez de pensar en 30 años hacia adelante, vamos a pensar en lo que hubiera pasado hasta los 30. Entonces, va a ser todo más o menos igual. Entonces, en vez de 300 euros al mes, va a invertir 200, porque es más realista.
Vale.
Desde que empezó a hacer su primer salario, vamos a decir que fue con 20 años, 21. Vamos a poner 21 como que fue su primer salario.
Venga.
Y que en ese momento metió 2.000 euros, porque tenía 4.000 euros en el banco y metió 2.000,
vale.
Porque tampoco está empezando a construir sus ahorros. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué hubiera pasado?
Lo mínimo que me deja esta calculadora son retirar los 45 años. Yo creo que está bien, ¿no? De los 21 a los 45, ¿o no?
¿Puedes pedirle que te haga el cálculo qué hubiera pasado desde los 21 años hasta los 30 primero y luego hasta los 45?
Vale.
Porque esto lo que quiero que veamos es... El que hubiera pasado si hubiera habido un universo paralelo en el que este Alfonso, en vez de haberse quedado hasta este podcast esperando la oportunidad correcta, esperando la forma de invertir correcta, simplemente hubiera empezado con lo que vamos a explicar en este podcast. ¿Qué hubiera pasado aprovechando el interés compuesto, aprovechando una rentabilidad muy prudente? Que eso es otra cosa que hay que meter en la calculadora. La calculadora que estamos poniendo es una rentabilidad, yo creo que de un 6, un 7%, que es lo que históricamente el mercado en general, en todo el mundo, ha hecho, ¿vale? Bajando la inflación. Entonces, con un 6-7%, que es invertir como lo hace el mercado, no es creerte Warren Buffett, no es nada del estilo, ¿qué hubiera pasado con mi dinero?
Vamos a poner ya aportación inicial de 5.000 euros, ¿te parece?
Vale, sí. Vamos a poner 5.000 euros. 21 años, 25.000 euros ahorrados. Yo creo que la gente puede tener 5.000 euros ahorrados con 21 años.
En mi caso no era así, pero bueno, yo creo que también hay que comentarlo, que hay gente que sí que puede. Vale, lo que hubiese aportado, eso es lo que hay que contar, es decir, lo que ya hubieses aportado sin rentabilidad en nada, son 55.400 euros.
A lo que llegas a los 30 años. Hubieras metido en depósitos. 300
euros. 35, que es una cifra.
Vale, 35, a los 35 años tú hubieras puesto en aportaciones de 200 euros al mes.
5.000 más 300 por 168 meses.
Ah, vale, 300 euros al mes, vale. 300 euros al mes todos los meses sin mirar a la cuenta.
55.400 euros.
Acabas invirtiendo 55.400 euros, vale.
Correcto. Bueno, claro, es que es una locura, tío.
Y aquí viene la locura. ¿Qué es lo que sucede?
Patrimonio acumulado a los 35, al 7% anual, aproximadamente 95.000
euros. 95.000
euros. Estamos hablando de 40.000 euros de diferencia.
Claro. Es que estamos hablando de que ha duplicado el dinero. Pero es que aquí viene lo gordo, Juan. Ahora vamos a poner que en vez de a los 35, que es una persona aún extremadamente joven, aquí es donde está empezando ya a tener hijos. Ya tiene un hijo, tiene dos. Y sigue. Que aquí hay que tener una cosa en cuenta. La gente no invierte así. La gente lo que hace es, estoy invirtiendo 300 euros al mes, pero es que yo subo mi salario laboral, entonces subo mi aportación. Entonces pasas de invertir 300 al mes a invertir 400.
Vale.
O invertir 500. Pero como no podemos hacer eso, claro, simplemente vamos a alargar el horizonte temporal para ver lo que pasaría con 300 euros al mes, aunque ya hemos visto que no, porque seguramente serían más retornos antes porque invertiríamos más pronto.
Claro.
Espero que esto haya quedado claro para la gente que nos escucha, ¿eh?
Sí. Entonces esta persona empezó a los 21 y la edad de retirada, ¿qué quieres poner?
Vamos a pasar de 35, ahora vamos a irnos hasta los 50. Vamos a ver con 50 años, que son 15 años más, lo que pasaría con 50 años. Mis padres me tuvieron con 37, 38, con lo cual yo tenía 12 años.
Eso.
Entonces, cuando tus hijos tengan 12 años, entre 10 y 15 años, esto sería lo que hubiera pasado con tu inversión.
Vale, para recapitularlo y que la gente lo entienda. Alfonso, de 21 años, empieza con un depósito inicial de 5.000 euros y una inversión mensual de 300 euros.
Eso es.
Y a los 50 años lo decide retirar para los hijos o lo que sea. Rentabilidad anual estimada, 7%.
Vale.
Que más o menos lo que dice.
Luego explicamos lo de la rentabilidad, porque la gente dirá, ¿y cómo que siempre es lo mismo? No es siempre lo mismo, pero es una media.
Claro. Y también decirles que a esta rentabilidad anual habría que descontarle la inflación, pero bueno,
sí,
para que la gente lo vea. Aportado, hubiese aportado ya 109.400 euros y el patrimonio final serían 375.697 euros.
¿Vuelvo a decirlo?
375.697 euros.
375.000 euros.
Ingresos generados 266.297.
Es una locura, ¿eh?
Es una salvajada. Es que yo... Claro, tú estás poniendo casos más cortos, que lo entiendo, para que la gente sea consciente,
claro,
de lo que cambia en poco tiempo. En poco tiempo, porque sí, pues son 10-15 años. Pero claro, es que, por ejemplo, la situación que estamos ahora mismo viviendo en España con el tema de la jubilación, que están todos criticando la jubilación, pero nadie pone solución. Sobre todo nadie, no me refiero a un gobernador ni a un presidente. Nadie pone solución de formarse en inversión, de ver cómo pueden invertir. Y es que esto, si ahora mismo Sergio, este tío, le ponemos ya a los 65, la famosa edad de la jubilación.
A ver con cuánto dinero se jubilaría con esa aportación que empezó sin saber lo que hacía con 21 años.
Claro. Esto es una locura. Total aportado, 163.400 euros y el interés generado es 1.000.000 euros. Es decir,
qué locura, tío. O sea, 163.000, que probablemente sea menos que esa casa que te vas a comprar.
Claro.
Que cuando estás con 24 años dices, mamá, déjame dinero al banco, tal, me compro una casa de 150.000 euros. Pues mira, ha metido 160.000 de aportaciones propias y ha retornado 1.000.000 de euros para la jubilación.
Claro, es que realmente aquí es donde se ve el interés compuesto y le invito a la gente que esto lo haga en su casa. Sí. Es decir, hay un montón de calculadoras de interés compuesto, incluso a la IA le puedes decir que te haga una calculadora.
¿Se ve la gráfica en la IA?
Eso es lo que te iba a comentar.
Enséñala.
Porque si te fijas, ahora estábamos comentando mucho dinero, pero no esta salvajada de diferencia, ¿vale? Últimamente estamos hablando mucho de dinero, de negocios, de emprendimiento, pero hay algo que está cambiando radicalmente. Y Sergio, eso es la inteligencia artificial.
Totalmente, Juan. Y es que lo interesante es que estas inteligencias artificiales no las están usando solo grandes empresas, sino también pequeños emprendedores en la práctica de su día a día.
Eso es. Gente normal, con negocios normales, incluso nosotros, están empezando a utilizar la inteligencia artificial para trabajar mejor, para ahorrar tiempo y, sobre todo, Sergio, para tomar mejores decisiones.
Pues sí, Juan. Y justo en esa línea hay un evento que le va a encantar a los emprendedores. Este evento se llama Inteligencia Emprendedora, de Holded, que, por cierto, es el software líder de facturación y mucho más para emprendedores y pymes.
Mira, saca el calendario y apúntate el día 28 de mayo en Barcelona, porque han montado un evento bastante completo. Una masterclass de inteligencia artificial enfocada a negocio, perfiles de emprendedores que ya lo están usando y una mesa redonda, ojo, donde vamos a estar nosotros también conversando con ellos, preguntándoles cómo la usan, preguntándoles todo al detalle de cómo sacarle provecho a la inteligencia artificial para lo que hemos comentado antes, ahorrar tiempo, ganar dinero y tomar mejores decisiones. inversiones.
Y también tocarán temas como el impacto real de la inteligencia artificial, la ciberseguridad o hacia dónde va todo este futuro.
Así que ya sabes, si te interesa entender esto desde un punto de vista práctico,
te dejaremos el link por abajo por la descripción, también te dejaremos este QR en pantalla para que te puedas apuntar a este evento.
Y ya sabes, nos vemos el 28 de mayo en Barcelona. Ahora sí que sí, que continúe el episodio.
Y ahora, si te fíjate, los últimos años, mira, en el año 61, por ejemplo, a ver si me lo saca.
Sí, hace como un efecto y cada vez más de palo de hockey.
Al año 61, cuando esta persona tiene 61 años, tendría 406.000 euros. Pero es que invirtiendo ya tendría 869.000. Ojo, con 61 años. Pero es que a los 65... Bueno, a los 65 es lo que acabo de contar, coño. Hubiese sido ya muchísimo más, es decir, casi 200.000 más. En poquísimo tiempo.
Juan, esto es una locura. A mí es lo que me hizo empezar a invertir. Luego contaremos cómo lo hacemos. No os preocupéis porque este podcast para la gente que le gusta el dinero o que quiere ponerse al día con el dinero es brutal. Pero hablemos un momento de Warren Buffett porque es el ejemplo vivo de esto llevado a la práctica. Warren Buffett tiene ahora mismo 93, 94 años. Es una de las personas más ricas del mundo. Y fijaros el dinero que tenía de patrimonio, porque el tío empezó a invertir con 15 años. O sea, con 16, 17 años empezó a invertir. Hubo recesiones que perdió dinero, otras que ganó, pero fue constante todos los años. Con 30 años consiguió su primer millón de dólares, que con efectos de la inflación serían aproximadamente, no sé, 3, 4 millones de euros, 5 millones de euros. O sea, que ya el tío se forró con 30 años, ¿vale? Pero 30 años, 1 millón, 40 años, 25 millones, 50 años, 300 millones.
Joder.
60 años, 3.8 mil millones.
Flipa el crecimiento, ¿eh?
65, solo 5 años de diferencia, pasa de 3.8 mil a 12 mil millones. De los 65 a los 80 años, esos 15 años, lo convierte en 50 mil millones. Con 90, en esos 10 años, lo convierte en más de 100 mil millones. Y de los 90 hasta actual, que es 95 años, tiene 140 a 160 mil millones. O sea, la conclusión es que aproximadamente el 99% de su riqueza la gana después de los 60 años. El 99%. Y esa es la lección del interés compuesto. Por eso tanta gente tan famosa habla de interés compuesto. Por ejemplo, Albert Einstein decía, el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Quien la entiende, la gana. Quien no, lo paga. Benjamin Franklin decía, el dinero hace dinero. Y el dinero que el dinero hace, hace más dinero.
Claro. Esto toca un sesgo, que es el sesgo de acción, que cuando inviertes, porque la realidad del interés compuesto ahora lo ves muy claro, estás escuchando el podcast, te motivas, te abres la cuenta de fondos indexados, te pones a invertir, pero en 5 años es un coñazo.
Ya.
Entonces, el sesgo de acción es pensar que lo mejor es moverlo. Hostia, he escuchado que las criptomonedas, lo sacas de ahí, lo vuelves a meter en otra cosa.
Porque si no es aburrido.
Claro, y es aburrido. Y de hecho, Warren Buffett, con lo que tú dices, tiene una frase que es muy buena que pone, la inversión exitosa no requiere inteligencia extraordinaria. Que esto mola mucho.
Esto mola mucho. Luego lo hablamos.
Porque, eso, luego lo hablamos. Y requiere un temperamento que disfrute del proceso sin necesitar validación constante de resultados. ¿Qué pasa? Que la inversión en fondos indexados, en ETFs, los resultados al principio no se ven. Incluso hay años que son un menos 30%. Porque esto al final es la media. Año que es un 22 y pico, un 30, un 40. Y hay otros años que es un menos 30. Y entonces eso es lo que hay que aguantar. Entonces, al final, lo que tienes que hacer es preguntarte para qué estás invirtiendo. Porque si lo haces para construir tu patrimonio, no tienes que mirar de hoy para mañana. No tienes que mirar cuánto has ganado. Porque esto es lo típico. Te has dado cuenta, a ver cuánto gana hoy. Si estás haciendo eso, una de dos. Es porque no has entendido bien la inversión o porque estás invirtiendo dinero que no tendrías que invertir. Que eso también quiero hablar luego de un ejercicio de los cubos, que es muy importante para saber cuánto tienes que invertir. Incluso cuánto dinero quieres para hacer tus locuras. Pero eso es lo que hay que pensar. Es decir, esto es un coñazo. Invertir en fondos indexados, tío, dime qué tiene de atractivo. Es meter 100 euros o 150 euros en algo que no mola nada.
No, es un coñazo. Y Juan, invertir debería ser un coñazo. Debería ser aburrido.
Sí,
o sea, es que el problema es que queremos que la inversión, queremos que el ser un inversor sea divertido, sea el lobo Wall Street, sea el trader que te está contando el anuncio de Instagram. Es que invertir es aburrido, tío. Es que donde tienes que pasártelo bien es con un hobby, con la moto, yo jugando a fútbol, ahí te diviertes. Pero con tu dinero no puedes hacer el subnormal. Tienes que hacer las cosas que se han demostrado que funcionan y que, para explicarlo el 7%, esta es la fuente de este libro que voy a contar ahora después, dice... La probabilidad histórica de ganar dinero en los mercados de Estados Unidos es de un 50% en un periodo de un año. Es decir, si tú inviertes en un año, la probabilidad de que tú ganes dinero es en un 50%, es cara o cruz.
Ah, vale.
Y fijaros lo que pasa cuando vas extendiendo el horizonte. Porque a lo mejor ese año te toca, que es 2020, coronavirus, recesión, crisis, pierdes pasta. Pero a lo mejor es el siguiente año que sí que ganas un 25%. Entonces, en periodos de un día, 50%, en periodos de un año, 68% de probabilidad de ganar. En periodos de 10 años, 88%. Y en periodos de 20, hasta la fecha, un 100% de probabilidad de ganar dinero.
Flipa, ¿eh?
Históricamente, da igual el momento en el que has entrado, si esperas 20 años, ganas dinero.
Claro.
Es decir, lo que paga esto es no la persona más inteligente o la que más guay es moviendo el dinero, sino la que mejores hábitos tiene.
Yeah.
Y esto va a ir lado de lo que has comentado antes, que es acerca de... el dinero tiene una cosa muy divertida, y es que el mejor médico, el mejor motorista, el mejor futbolista, el premio Nobel, son las personas más inteligentes. Tú y yo probablemente no ganemos un premio Nobel. No descubramos la nueva fórmula.
Yo creo que no, tío.
No. Sin embargo, sí que podemos conseguir la libertad financiera. Porque el dinero funciona con otras reglas completamente distintas a las que funcionan las otras disciplinas en la vida.
Yeah.
El dinero no va a la gente más inteligente. Hay gente que le llama la gente lista, la gente espabilada, como quieras llamarlo. La cuestión es la gente que tiene buenos hábitos, mejores hábitos que los otros. ¿Cuánta gente conocemos que son extremadamente brillantes, inteligentes, pero que nunca empiezan un emprendimiento porque no lo ven el momento adecuado, porque no lo ven la oportunidad correcta, porque piensan que es en el momento en el que se hayan sacado este título o en el momento en el que conozcan a esta persona o en el momento en el que hayan ahorrado X dinero en el banco, será cuando empiecen a emprender, a invertir, a atreverse? Entonces, ¿a quién premia esto? ¿Qué es lo bueno del dinero, a diferencia de cualquier otra disciplina? Premia a la persona con buenos hábitos.
Yeah.
Y eso es lo que queremos contar en este podcast y lo que queremos contar con la inversión. Es que lo guay de esto es que gente que como tú y como yo y que cualquier persona que nos escucha, da igual si tienen más dinero o menos, si empieza ya a hacerlo bien con los principios que vamos a contar, va a poder conseguir la libertad financiera, como hemos visto aquí, con números reales y prácticamente de forma inevitable. Y esa es la hostia.
Bueno, y también para la persona que escuche esto, igual diga, joder, el caso que habéis puesto es un poco irreal. Que yo creo que para la gente de España hay un perfil, hay personas que no están irreal, lo que hemos comentado. Pero que da igual, que si inviertas con 20 años, invertir 50 euros, 75 euros al mes, que eso sí que ya lo veo súper real. Porque cualquier persona que sale de fiesta, cualquier persona que hace un pequeño mal gasto ya se gasta 50 o 75 euros, el cambio es radical. Si el tema es intentar empezar lo antes posible. Eso es lo que influye. Y luego también me recuerda un poco al gimnasio. Hoy lo hablábamos en la bici.
Exacto.
Que te decía, tío, te veo las patas más delgadas. Me decías tú, igual es del fútbol. Digo, no, del fútbol no. Igual es que ya llevamos 3 o 4 años haciendo cosas de cardio.
Ya, y metiendo más caña en las piernas.
Claro, y esto es igual. Esto no es, venga, voy a invertir X y a ver si mañana tengo otra cosa. No. El que haya entrado a este podcast pensando en a ver si estos chavales me ayudan a ganar muchísimo dinero de hoy para mañana, este no es. Eso es un podcast de emprendimiento.
Mm.
Eso es emprender, eso es arriesgar. Esto es para una persona que diga, joder, quiero en un futuro no depender tanto de mi trabajo. Quiero tener unos ingresos pasivos. Quiero saber cómo mover mi dinero. O me gusta mi trabajo, porque hay mucha gente, siempre hablamos de la gente que no le gusta el trabajo. Pero hay otros muchos que dicen, joder, mi trabajo me mola, estoy guay, ¿podría estar mejor? Sí. Pero me está gustando y gano una cantidad que estoy contento, pero quiero saber cómo invertirla, que eso es lo importante. ¿Por qué hacemos esto, Sergio? ¿Qué es lo que queremos enseñarle a la gente?
Mirad, Juan y yo llevamos pensando tiempo ¿qué problemas tiene nuestra audiencia? ¿Qué problemas tiene la gente que escucha Tengo un Plan?
Correcto.
Y la realidad es que los problemas que ellos tienen no son los que nosotros tenemos, o no son los que tiene todo el mundo. Pero lo que queremos centrarnos es la gente que nos escucha, qué cosas necesita para mejorar sus vidas. Y lo que vemos es que siempre que hacemos episodios de inversión, todo está muy enrevesado, todo está muy complejo, sí. Todo está con muchos nombres muy curiosos, muy raros.
Cada uno defiende su inversión como que es la mejor.
O sobre todo, tío, cuando hacemos podcast de macroeconomía, la sensación que tengo es, ¿y a mí qué más me da que China esté mejor o peor? Literal. ¿O qué más me da que Donald Trump haga una cosa o la otra? O sea, históricamente, siempre ha habido noticias en ese momento que afectaban al mercado, siempre. En ese momento es Trump, pero es que antiguamente era lo que decía Kennedy. O lo que haga Mariano Rajoy afectaría en su día seguramente a las acciones de las bolsas en España.
Sí.
Entonces, ¿por qué se complica tanto las cosas? ¿Por qué no tendemos a simplificarlo? Entonces, hemos empezado desde enero o diciembre del año pasado a trabajar en silencio en algo que poco a poco ya está teniendo luz. Eso. Y ya está teniendo la forma. Y que este podcast va a ser la primera vez en la que hablemos sobre esto.
Eso es. Y eso es Tengo un Plan Inversión, Tengo un Plan Dinero, que haremos la Semana del Dinero, donde explicaremos todo esto, pero mucho más al detalle, porque esto al final es un podcast de una hora y cuarto. Y durante una semana, Sergio, ojo la locura.
¿Semana cuándo? O sea, ¿esto qué es?
Vale, esto, Sergio, es muy sencillo, te lo voy a explicar para que lo entiendas. Semana del Dinero, donde aprenderemos...
Apunto.
Apunta. Primera semana de junio, vale. Pero apúntate este día, 3 de junio a las 7:00.
¿Y eso?
Coño, porque vamos a explicar todo lo bueno. Es decir, ¿quieres saber cómo invertir con poco dinero? Ahí lo vamos a explicar.
Eso quiero saberlo, sí, sí.
¿Quieres saber si tus ahorros son suficientes para empezar a invertir? Ahí te vamos a explicar, ojo, un Excel de ingresos y gastos, lo vamos a explicar ahí en detalle. La gente que está en directo se lo va a llevar, ese Excel. Y esto, vamos, va a dar un montón de visibilidad a que hay un montón de inversiones que puedes empezar a hacer ya desde cero. Un montón de cosas que vamos a explicar ahí, incluso con expertos, y va a ser increíble. Eso sí, durante toda la semana va a haber un montón de recursos.
Pero yo te lanzo varias preguntas. Por ejemplo, ¿la gente sabe cómo invertir con 25 años versus cómo invertir con 60? ¿La gente sabe, por ejemplo, si ahora es un buen momento para invertir o no? ¿La gente sabe cuál va a ser la mejor inversión para invertir con poco dinero? Todas estas preguntas las vamos a resolver en ese día 3 y sobre todo que se queden a toda la semana del dinero, porque vamos a estar haciendo clases con profesores de la talla como Carlos Galán, como Gustavo Martínez, como Andrea Redondo. Tenemos también más profesores como Arnau Ramión, Javier del Valle. ¿Qué más tenemos en esta formación?
También tenemos a Juan Ramón Rayo, tenemos a José Elías, que vamos a hacer...
¡Qué locura!
No quiero decir lo que hemos hecho, pero vamos, para gente tocha hemos preparado una clase súper guay.
Pero y para aprender todo esto que es acerca de cómo crear tu cartera de inversión, cómo gestionar el dinero, cómo conseguir crear una cartera indexada que te genere una libertad financiera y, si lo hacemos bien, ingresos pasivos, si se puede hacer esto, luego hablaremos... ¿Esto qué precio tiene esta semana del dinero? Supongo que va a dar dinero, ¿no?
La semana del dinero tiene de dinero cero, es decir, no tiene ningún tipo de precio.
Totalmente gratuita la semana del dinero.
Va a ser gratis. Hombre, lo único que pedimos es que el día 3 estéis todos.
Vale.
Porque es que si no ya es lo mínimo. El día 3 vamos a dar todos los regalos, vamos a explicar, vamos a hacer retos muy chulos para la gente que esté atenta. Y esto es súper fácil. Te metes aquí, en este QR que verás en pantalla, o si no, en el primer link de la descripción, ahí te puedes registrar y apuntarte.
Ya vale.
Va a ser increíble y joder. Que te, tío, un poco de tiempo, inviertes un poco de tiempo y sacas un montón de rentabilidad que lo vas a poder pues aprovechar para invertir tu dinero y para aprender.
Nos hace muchísima ilusión invitar a todo el mundo, toda la comunidad a este evento, así que por favor, si os apetece aprender de dinero, invitar a vuestro mejor amigo, a vuestra prima, a vuestra tía que tiene que mejorar mejor sus finanzas.
Todos.
O sea, pensad en quién de vuestro entorno le va a hacer falta aprender un poco más sobre de dinero. No hemos hecho nunca nada así en Tengo un Plan, la realidad es que nunca hemos hecho nada así y sabíamos que si había un día en el que íbamos a empezar a hacer estas cosas, iba a ser por todo lo alto. Así que vais a aprender muchísimo, os vemos a todos allí.
Y justo con esto, tío, porque al final nosotros lo que vamos a regalar es formación y es que tú aprendas más de algo. Me ha venido a la cabeza algo que no recuerdo en qué podcast lo dijo, si en el primero o el segundo que hicimos con Sergio Fernández, que él hablaba de las clases sociales y decía, lo que está claro es que la clase media va a desaparecer. Cada vez va a haber una clase más baja y una clase más alta. Pero siempre esto se achaca al dinero. A que hay gente que va a tener menos dinero y hay gente que va a tener más dinero. Vale, perfecto, lo entiendo. Pero, ¿qué hay detrás del dinero? Hay conocimientos, hay que sepas aplicarlo, hay que sepas aprender. Y, claro, él comentaba que ahora estamos en un mundo que puedes o distraerte una barbaridad con las redes sociales que hay, con la mierda de contenido que hay, estar viendo cosas raras en redes sociales o... Por ejemplo, venirte a formarte esta semana, que no digo que sea la semana con Tengo un Plan, que puedes hacer otra cosa. Puedes estar preguntándole a la IA, puedes estar viendo vídeos de YouTube. Y que un chaval normal o que una persona de normal, que no sea en inversión ni nada, empiece a hacer cosas que ya le hagan ganar dinero. Nosotros, por ejemplo, quiero hablar de un amigo que tenemos porque es muy gracioso, un amigo del grupo del barrio, que este cabrón de la noche a la mañana compró un piso que estaba pues, bastante destrozado, lo reformó. Todos estábamos pensando, este se va a meter una hostia que te cagas, pero con lo que ha ido aprendiendo, lo ha cogido, lo ha vendido y ha ganado dinero. Entonces, esto en la edad de nuestros padres era impensable. Era impensable, pero no porque no tuviesen la capacidad, sino porque no tenían el conocimiento. Entonces, yo creo que esta brecha tan grande, que la gente se piensa que es los malos contra los buenos, los pobres contra los ricos, tío, en la que estás a tiempo de decir, oye, yo quiero utilizar las redes o quiero utilizar la información para crecer. Porque es lo primero que va antes el dinero es que crezcas y que te formes.
100%, tío. Así que solo queda empezar.
Vamos a empezar con los vehículos.
Antes de empezar con la primera forma, porque vamos a hablar como las mejores inversiones, hablaremos de, hemos apuntado aquí, corrígeme si me equivoco, renta fija versus renta variable, hablaremos hoy, diferenciarlas y entender cómo invertir en tu lugar. Después hablaremos de ETFs y fondos indexados, correcto. Hablaremos después de invertir en inmuebles, oro, oro, plata, materiales preciosos.
Eso es.
Hablaremos de criptomonedas, hablaremos de empresas, ya como startups, pero que eso Juan y yo no invertimos. Entonces, bueno, simplemente para que sepáis que existe, pero que obviamente no es un tipo de inversión
correcto, tío.
Con el que el objetivo de este podcast, que es invertir a largo plazo y olvidarte, no vas a conseguirlo, ¿no?
Sí.
Pero antes de empezar, creo, bueno, creo no, nuestra experiencia nos ha dicho que debemos conocernos.
Vamos, 100%.
Tenemos que hacer las 5 preguntas que la gente se tiene que hacer para pasar a la siguiente parte de este episodio. Y he apuntado 5 preguntas psicológicas que la gente creo que debería hacerse para poder entender si las próximas decisiones que voy a tomar con mi dinero están bien tomadas o no. Y aquí hay un concepto interesante, y es que la mejor decisión que vas a tomar ahora probablemente no sea la inversión que los números te estén diciendo. Probablemente la inversión más rentable te esté diciendo que sea este piso en este barrio de no sé cuántas, o que sea invertir en Bitcoin. ¿Pero va a ser la inversión que te va a hacer dormir bien por la noche? ¿Va a ser la inversión que te va a hacer no estar pensando en la cita con tu novia? Joder, tengo ahí dinero metido. Hostia, macho. No estoy ni disfrutando de la cena.
Correcto.
Entonces, si quieres, Juan, te digo las preguntas y luego me comentas qué te parecen.
Sí, sí. Venga, vamos, va. Yo, esto es lo que más me gusta de la parte de la inversión, la verdad.
Vale, primera pregunta. Atento a la gente, ¿eh? La gente que está aquí en el coche, está en casa.
La gente que está en el coche.
¿Al coche?
Sí, que se apunten a la semana que ya les enviaremos, que no queremos que se pongan a llamar, a apuntarlo y se pegue una hostia.
¿Estoy invirtiendo para construir libertad financiera real o para mantener un estatus de éxito que necesito demostrar a los demás?
Hostia, joder, más profundas de lo que me esperaban estas preguntas, ¿eh?
Claro, hay que empezar con las bases. Es, ¿para qué estoy invirtiendo? ¿Cuál es el objetivo real de todo esto? Porque claro, ¿qué pasa? Si tú inviertes solo por el estatus o por lo que sea, no te va a valer un retorno de 20.000 euros, un retorno de un 7%. ¿Qué retorno quieres? ¿Quieres el retorno de 35% para sentirte el mejor inversor y llegar cuanto antes? La prisa mata a los inversores. Entonces, es importante hacerte esa pregunta y tenerlo en cuenta. Entonces, la primera, ¿estoy invirtiendo para construir libertad financiera real o para mantener un estatus que necesito demostrar a los demás?
Muy buena.
Segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo y energía mental me va a robar gestionar esta inversión? ¿Ese tiempo me sale rentable comparado con dedicarlo a mi negocio o a mi familia? Repito. ¿Cuánto tiempo y energía mental me va a robar gestionar esta inversión? Porque robar es que suena muy fuerte, pero es que te la roba.
Sí, total.
¿Ese tiempo me sale rentable comparado con dedicarlo a mi negocio o a mi familia? Esto se llama coste de oportunidad. Es el coste de mi tiempo dedicado a algo versus a otra cosa. Que pone familia porque es la realidad. Es que al final vivimos para algo, no vivimos para ganar dinero.
Total, sí, sí.
Tercera pregunta. ¿Podría explicarle este activo y sus riesgos a mi pareja o a un amigo en 2 minutos? ¿O estoy invirtiendo por miedo a quedarme fuera? Esta es brutal.
Sí, sí.
Esta es bueno. ¿Cuántas veces nos ha pasado?
Sí, sí, sí.
Cuarta. ¿Tengo la capacidad financiera de perder ese dinero? Aquí entre paréntesis, que no afecta a mi estilo de vida, aunque no tenga la tolerancia emocional para verlo bajar. Es decir, yo invierto 10.000 euros y son los 10.000 euros que había pensado ahorrar para cambiar un trabajo, para cambiar mi trabajo por si acaso no me gusta, o para pagar la universidad de mi hijo.
Claro.
Hostia, invertirlos con ese contexto, ahí es donde entra la psicología del dinero y por eso hay una psicología detrás del dinero. Porque no vas a vivir igual esos 10.000 euros de... Joder, de repente una recesión, crisis. Claro, vas a estar atento de lo que pasa en China, Estados Unidos, porque vas a ver tu dinero bajar o subir. Sin embargo, si son 10.000 euros que dices, los pierdo mañana y literalmente mi vida sigue igual, obviamente te va a hacer daño. A todos no nos gusta perder 10.000 euros, pero no va a pasar nada en tu vida.
Que, por cierto, antes de que pases a la siguiente pregunta, a mí me gustaría destacar algo que nos han dicho toda la gente que se dedica a invertir, que es dividir tu dinero como en 3 fases, ¿vale? Bueno, de normal solo ponen 2, que es la de colchón de seguridad, que estos pues son entre, no sé, esto es ya lo que cada uno quiera, pero 3, 6, 12 meses de seguridad, que lo tengas en liquidez. Eso lo puedes tener en una cuenta remunerada, la típica que vaya más o menos a la par de la inflación para no perder dinero. El siguiente cubo del dinero es el de crecimiento. Vale, ya tienes tu fondo de emergencia, ese cubito. Ahora ya, crecimiento, invertir en cosas que conoces y que el riesgo no es alto, ¿vale? Pues lo que hablaremos ahora, los vehículos de inversión que hablaremos ahora. Y el último cubo, que es este que tú hablas de jugarte todo lo que tienes, es el de la especulación. Mi primo me ha dicho que hay una criptomoneda no sé qué, y esto es perfecto porque, oye, tienes, me da igual el dinero, 10, 100, que 1 millón, lo divides en estos 3 cubos, y cuando te hablen de esa criptomoneda, en vez de decir, buah, me caliento y meto 300.000 o meto 3.000 euros, vas, miras los cubos y dices, hostia, pues a mí es que en este cubo me queda poco, porque ya me lo gasté en no sé qué, ¿sabes? Entonces, esto es muy importante, sobre todo lo que hay que frenar cuando toca invertir es la calentada. La calentada de que este me ha dicho que esto va a ser lo mejor, que ahora viene una recesión y tengo que meter toda la pasta aquí, que ahora viene, o al revés, ahora que viene una recesión y quiero vender y no puedes vender porque lo has metido todo. Entonces, hay que intentar poner los máximos sistemas para que no dependa de tu cerebro. Porque lo que está demostrado es que el cerebro no funciona igual de bien que los sistemas.
De hecho, Juan, vamos a hacer otro podcast para gestionar ese dinero. Es decir, hemos pensado hacer este podcast, esta tertulia, hablando de las mejores inversiones.
Eso es.
Pero esa siguiente tertulia que haremos, que o no sé si la estarán viendo antes o después, pero bueno, en cualquier caso, esa otra tertulia
va
a ser acerca de cómo gestionar ese dinero, cuál es el porcentaje. Sí,
es muy importante, tío.
Porque yo creo que deberíamos dedicar porcentaje hasta a hobbies. Es decir,
sí.
¿Qué porcentajes? O sea, ¿cuál es ese porcentaje de dinero que yo gasto el dinero de forma extravagante?
Sí, sí, tanto para la gente que derrocha o para la gente que no gasta, que es otro problema, que la gente no gasta en hobbies y es muy importante.
Oye, es que, pero yo es que no entiendo, Juan, ¿por qué te has gastado 300 euros en esa cartera? Pues porque está en ese porcentaje de dinero extravagante que me lo gasto en lo que me da la gana.
Correcto.
Perfecto, entras, tiene sentido.
Sí, sí.
Esto es importante. Entonces, vamos con la cuarta que hemos dicho es, ¿tengo la capacidad financiera de perder este dinero? Y la quinta es, ¿qué es más importante para mí? Dos puntos. ¿La posibilidad de hacerme rico, rápido, asumiendo riesgos extremos? ¿O la seguridad de que nunca volveré a ser pobre? Repito, ¿qué es más importante para mí? ¿La posibilidad de hacerme rico rápido, asumiendo grandes riesgos? ¿O la seguridad de que nunca volveré a ser pobre? Fíjate, ¿eh?
Sí.
Bueno, de hecho, es que esto... podemos seguir a partir de esta pregunta ya. Y es que lo que está claro es que lo que vamos a comentar ni aquí ni en la Semana del Dinero... ni en Tengo un Plan Formación, va a ser acerca del dinero rápido.
No, es que ni de coña. Es que aparte de eso es emprender.
Claro.
Yo creo que sí que existe el dinero rápido, como que en 3 años pues gana mucho dinero.
Sí.
Pero es emprendiendo, no tiene nada que ver con invertir. De hecho, nosotros conocemos emprendedores muy buenos que luego cuando ganan el dinero se lo funden o no lo saben gestionar o lo malinvierten otra vez. Entonces, que no es o invierto o emprendo. No, que me da igual que seas asalariado, emprendedor, me da igual. Hay que saber invertir. Yo, tío, por puntualizar un poco más las preguntas que tú has dicho, porque son muy profundas.
Sí, dale.
Sobre todo lo que hay que tener claro es qué quieres en tu vida. Porque yo, por ejemplo, he hecho inversiones de riesgo y metiendo mucho dinero y luego lo he pasado muy mal. Y yo me acuerdo un día que volví a casa ya rayado, me puse delante de la libreta. Digo, tío, pero a ver, ¿qué he hecho? Man, pero realmente, ¿para qué?
¿Por qué me he hecho la zancadilla así, no?
Claro, ¿por qué me he hecho la zancadilla? Y fue porque no tenía claras estas preguntas. Es decir, no sabía ni lo que quería en la vida. Y te pones a escribir... ¿Qué quiero en la vida? Y tío, te sale fluido. Cuando lo pasas mal, porque esto al final es como todo. Tu padre te da lecciones, pero hasta que no las experimentas no las aprendes. Entonces, te pueden dar todas las que quieras, te podemos dar todas las frases que quieras, pero hasta que no inviertes en una criptomoneda que se va a la mierda o en algo que te han recomendado que se va a la mierda, no experimentas y no lo aprendes, de verdad. Y yo me acuerdo que me senté ahí y me puse, ¿qué quieres en la vida? Tío, y me salió, pero al momento, al segundo. Estar tranquilo, disfrutar y que me guste mi trabajo.
Claro.
Estar tranquilo, disfrutar y que me guste mi trabajo. Entonces, ¿qué cojones haces invirtiendo en algo que no conoces, que no sabes y que tiene mucho riesgo? Te quita la primera, la segunda y la tercera. Es lo que tú dices, yo me iba con la moto, hostia, qué guay la moto. Y te viene por aquí el comecocos que te destruye. Entonces,
exacto.
Por favor, que la gente se lo tome en serio, porque siempre se habla de esto me va a dar un 10%, doble dígito, increíble. Que no, tío. Que no es dinero, salud, trabajo. Que va todo junto, que es la vida. Que es lo que tú tienes que tener claro. Entonces, eso y luego también las expectativas. Porque yo veo mucha gente ahora que invierte en fondos indexados con expectativas de sacarlo en 5 años. No, tío. Man, ¿qué expectativas tienes? Pregúntate sinceramente, oye, voy a abrirme la cuenta o voy a empezar con un inmueble, ¿qué expectativas tengo con esto? ¿Es ganar dinero rápido? ¿Es mejorar mi jubilación? Porque eso te va a hacer sufrir más o sufrir menos.
Vale. Bueno, esto la gente que ponga en los comentarios su experiencia con el dinero más rayante o más preocupante. Sí. Pero yo creo que al compartir cada uno su experiencia puede inspirar mucho al de al lado a darse cuenta de que el dinero no es una cosa de números ni de estadísticas, es una cosa de psicología.
Totalmente.
Cuando antes te enteras de cómo funciona esto, antes vives mejor con ello.
Total.
Creo que ahora lo primero que tienes que hacer es explicar qué tipos de inversiones hay. Entonces, si te parece, explico brevemente la diferencia entre renta fija y renta variable. Esto
Perfecto.
Es como el primer bloque, ¿no? Es, vale... Cuando tengo ya el dinero para invertir y quiero ponerme a invertir, ¿qué opciones tenemos en el menú para poder elegir el mejor plato? El plato más saludable.
Y aquí previo tienes que hacerte la pregunta, ¿cuándo necesito este dinero?
Vale.
Porque te va a ayudar mucho a meter dinero en renta variable o renta fija.
Vale. Renta fija. Funciona como un préstamo, bonos o letras del tesoro.
Vale.
Donde conoces de antemano el interés que recibirás. Ideal para proteger capital y batir la inflación con riesgo controlado. En cambio, la renta variable, acciones, te hace copropietario de negocios, ofreciendo un potencial de rentabilidad mucho mayor y la posibilidad de generar verdadera riqueza a largo plazo.
Invertir en bolsa.
Es decir, estamos hablando de que una renta fija te da un 3% de retorno, pero que vayas a recibir ese 3% de retorno es fijo, es seguro.
Claro.
Versus invierto en Google, Amazon, Nvidia, en el índice de China, no sé qué. 8% de rentabilidad, pero también hay un porcentaje de riesgo que estamos viendo ahí.
Claro.
De que caigan las acciones. Entonces no ganes un 8% y ganes un 0 o un menos 5.
Claro.
Entonces, aquí es donde vas a componer tu cartera. Una parte que hablaremos en este vídeo es de cómo invertir dependiendo de tu edad. Si tienes 15 años, ¿qué porcentaje repartir? Si tienes 40, ¿qué porcentaje repartir? Y si tienes 70 años, ¿qué porcentaje repartir? Porque claro, tú los riesgos que puedes asumir cuando tienes 20 años no son los mismos que puedes asumir cuando tienes 70 años.
Total.
Y eso es importante entenderlo. Entonces, una vez explicado esto, Juan, ¿cómo tú empiezas a relacionarte con esto de las acciones? Porque al final renta variable, bueno, para que la gente lo entienda, son las acciones. Es compro a través de plataformas de inversión acciones. Compro acción en Google, compro acción en Facebook. ¿Cómo empiezas a invertir?
Claro, renta variable es lo típico de invertir en bolsa, que tú ahora coges y pagas la acción de, por ejemplo, Outbox, la empresa de José, o yo qué sé, la empresa que sea. Esto de primeras dices, hostia, ¿y qué empresa compro yo? Y yo me preguntaría lo mismo. Entonces, nosotros hemos traído diferentes expertos a Tengo un Plan. La gente que sabe invertir en acciones específicas, como fue Fernando, invertir desde cero, o gente que sabe muchísimo de fondos indexados, como por ejemplo Carlos Galán, ¿vale? O también hace poco trajimos a Javier del Valle, que es profesor de nuestra formación. Entonces, aquí volvemos a lo de antes. ¿Tú estás dispuesto al riesgo de meter todo en una empresa y que se vaya a la mierda esa empresa? ¿A que no? No estás dispuesto. Ok. Entonces, lo que tienes que hacer es abrirte un ETF, un fondo indexado, que a efectos generales para una persona normal es casi lo mismo que un ETF, únicamente lo único que cotiza en bolsa, si no, corrígeme, y lo otro es un fondo que lo que hace es replicar la bolsa,
sí,
y se gestionan por su parte. Pero es lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen estos ETFs o fondos indexados? Invierten de manera muy diversificada. Entonces, tú inviertes igual en S&P 500, igual también estás invirtiendo en China, igual estás invirtiendo en todo el mundo. ¿Qué tienes con esto? Que me da igual que se vaya Apple a la mierda porque hay otra empresa que es mucho mejor, o me da igual que se vaya a un país, a ver, no tan igual, pero me da igual que baje un país porque hay otro que está subiendo. Es decir, inviertes de una manera muy diversificada. Obviamente, no vas a tener un 25% de rentabilidad que igual te da Apple. Es que tienes que tener mucha suerte para que eso pase. Pero sí que vas a tener este 7 o 8 que vas a mantener durante muchísimo tiempo, que eso es lo realmente importante.
Exacto. El proceso, para que la gente lo entienda de cómo se hace esto, es tú te vas a abrir una cuenta en una plataforma de inversión en la cual no, como no, o sea, que la gente puede abrir donde sea.
Sí.
Y lo que tú has dicho es importante entenderlo, el por qué invertir en un fondo versus una acción, y es que no somos Warren Buffett.
Correcto.
Y el objetivo de nuestra estrategia, que si la gente está escuchando esto, creo que es más o menos la misma, es no preocuparte del dinero, que la psicología no intervenga.
Sí.
Entonces, como yo quiero invertir todos los meses 300 euros a algo en lo que no sé lo que es, los índices son la hostia. ¿Por qué pasa? ¿Qué pasa con los índices? Que los índices es como una carrera de motos. Sí. Los que están arriba son los que ganan.
Sí.
Y no todos los años ganan los mismos. Ganan las mejores motos y los mejores pilotos.
Claro.
Entonces, cuando yo invierto en el S&P 500, que es este famoso fondo que replica el índice de las mejores 500 empresas de Estados Unidos, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo simplemente es una criba por competición. De hecho, lo que hacen al invertir ese dinero, cuando tú estás invirtiendo, lo dicen, coño, de media ha tenido un 8% de rentabilidad histórica. Claro, porque históricamente, al principio, la cantidad de empresas que había en el índice del sector ferroviario, metalúrgico, industrial, era un 60%, porque en el 1925 hacía falta construir ferrocarril, hacía falta construir edificios, lo que fuera. Sin embargo, desde la entrada del 2000, ¿cómo se ve el índice? Pues las primeras empresas son las cinco tecnológicas.
Claro.
Es todo tecnológico la gran mayoría de las grandes empresas de arriba. Pero a ti te da igual. Porque como tú no eres Warren Buffett o eres un experto de fondo de inversión de alto riesgo, tú quieres invertir con las que mejor funcionan, no con las cinco empresas que tú piensas que van a funcionar mejor el día de mañana.
Correcto. Bueno, de hecho, relacionado con esto, Sergio, hay una firma de investigación financiera que se llama Dalbar.
Esto es muy interesante, explícalo.
Que tiene un producto que lo que hacen es analizar el comportamiento del inversor. El nombre estaba en inglés, pero como no lo he entendido, digo, voy a traducir. Es un producto que no sé qué behavior de investor, ¿vale? Entonces lo he puesto en el español y se acabó.
Vale.
Y esto lo que hace es, desde el 1994, analizar cuánto gana de media el inversor que va por su cuenta y cuánto ha crecido el mercado. Y te quedas flipando porque dices, hostia, hay gente que está aquí volviéndose loca a ver qué acción invierte y no está ganando tanto. Por ejemplo, 2024, el inversor medio en renta variable ganó un 16,54%. Es decir, inversor medio es que tú te dedicas a ser un inversor y a invertir por tu cuenta.
Joder, ¿vale? 16% es la hostia, ¿eh?
No, joder, es una locura. Mientras que el S&P 500 subió un 25,02%. Toa. Es decir, si no hubiese hecho nada y solo hubiese invertido en el S&P 500, hubiese ganado más dinero. Y dices, bueno, esto puede ser algo anecdótico, ¿vale? A largo plazo, el patrón es el mismo. En los 20 años hasta diciembre de 2024, el inversor medio en renta variable obtuvo un 9,24 anual al 10,35 del S&P 500. Es decir, un tío que se ha dedicado las 8 horas al día o más a invertir ha sacado un 9,34%, perdón, 0,24, y el S&P 500 ha hecho un 10,35. Es decir, esto al final, el inversor a veces es su peor enemigo, no es el mercado. Es su peor enemigo de que se caliente, de que vea una bajada, de que venda, de que justo haya vendido antes de la subida.
El inversor, la cantidad de escenas que ha ido amargado porque ha visto sus acciones bajar y la semana que viene subir.
Ya, yeah, claro.
El riesgo que habrá puesto en su familia, amigos, conocidos, por invertir según sus directrices de experto. El tiempo que ha dedicado a eso, que no lo ha dedicado a ponerse en forma, a pasar más tiempo con su familia, a decidir empezar ese negocio de galletas que le apetece empezar porque le apasiona cocinar, lo que sea. O sea, fijaros todas las cosas que estás ganando de libertad simplemente teniendo la humildad de decir, voy a invertir de forma diversificada durante un periodo de tiempo que sea estadísticamente casi imposible que pierda dinero y que solo gane.
Claro.
Ese es el juego que vamos a hacer aquí. Entonces, renta fija versus renta variable. En este caso, lo que tienes que hacer es diversificar tu dinero. ¿Cómo lo puedes hacer? Hay robo-advisors, hay carteras indexadas, hay directamente plataformas de inversión en la que tú compras el fondo de inversión del índice, fondo indexado del Vanguard, no sé qué, no sé cuántas, de las tecnológicas, Nasdaq, por ejemplo, sí. Indexado al Nasdaq, otro indexado al S&P 500, otro indexado a las emergentes energéticas de tal. A mí me gustan este tipo de productos, rollo carteras de inversión, al final de este podcast, recordamos, no somos expertos de inversión Juan y yo.
Ni es un consejo de inversión.
Ni es un consejo de inversión. Este podcast es lo que hacemos nosotros.
Sí.
Viendo todo este percal, entendiendo todo esto, llegamos a lo básico. Volvemos a Back to Basics.
Sí.
Abrimos una cartera indexada que sabemos que va a invertir en un fondo. Yo digo de cartera, tío, digo, ¿pero qué fondo está comprando?
Yeah.
Que si tecnológicas de Indonesia... Que si de repente las petroleras de no sé cuántas, que luego las industriales de Europa, de repente en España compran no sé cuántas, luego venden no sé qué.
Sí.
Me da igual, lo que quiero es saber que en el largo plazo voy a ganar. Y eso es lo importante de todo esto.
He apuntado pros y contras, porque esto al final no da tiempo, hay muchas más cosas.
Vale,
y para eso le recomiendo a la gente que se apunte a la semana del dinero. Pros. El que más me mola a mí es que la liquidez es altísima. Puedes sacar el dinero en cualquier momento. Igual el fondo te cuesta un poco más, pero será un día o dos. Sin el ETF. El ETF es al momento, ¿vale? ¿Qué puede pasar? También aquí hay una contra pequeña debajo, que es que tú hayas metido el dinero y te pille una bajada. Pero por eso es muy importante que hagas los cubos, que no metas dinero que te haga falta. Entonces, imagínate que metes el dinero para dar la señal de tu piso y te pilla que estamos en un año y estamos en un menos 30%.
Y que si quieres que el interés compuesto funcione, intenta no retirar el dinero. O sea, intenta... Claro. Que eso no sean tus ahorros, que tus ahorros sea otra partida de dinero,
sí, sí.
Eso, y no sea la inversión.
Si lo tienes que sacar es porque has hecho algo mal.
Eso es.
O porque se ha cruzado la vida, que a todos nos puede pasar. Luego, las comisiones son muy bajas respecto a lo que te puede cobrar un inversor por gestionarte tu dinero. Mucha diversificación, es decir, el riesgo baja bastante. La segunda que más me gusta a mí, cero dolores de cabeza. Y esto, os lo juro, si me hace una gilipollez. Hace poco iba con una persona que nos enseña mucho de inversión y estaba con estábamos en el coche conduciendo. Y él estaba gestionando cosas. Y me dice, macho, es que, fíjate, tanto invertir, tío, aquí estoy... Porque era justo una inversión que no era fondos indexados, era otra movida mucho más compleja. Tanto invertir y tanto dejarme preocupar por el dinero, y aquí estoy amargado. Es que a veces, me decía, a veces pienso que lo mejor es este dinero lo meto en fondos y se acabó. Porque no te da dolores de cabeza.
Claro.
Contras. Es muy duro psicológicamente ver que baja algo 30%, y esto es una realidad. Por mucho que intentes visualizar y no sé qué, ver que tu cartera baja un 30%, es una mierda. Y luego la otra, que parece una tontada, pero yo creo que a mí me afecta también, es que es muy aburrido. Por ejemplo, a mí la inmobiliaria me gusta más porque, no sé, veo que me parece más entretenido, veo que compras algo, lo reformas, o compras algo, lo alquilas. Entonces, que sea aburrido es un contra. Porque a la persona no le incita en volver a meter 100 euros en lo aburrido, ¿sabes?
Sí, es un contra, pero como aquí venimos a desaprender lo que hemos aprendido ya, lo que he dicho al principio... Es que la inversión debería ser aburrida.
No, sí, es un contra que a mí me afecta. Pero,
claro, claro, claro.
Pero intento como ser autocrítico conmigo.
O sea, esto es como a que lavarse los dientes sin más. A que salir a correr al principio no te apetece y luego el retorno te gusta.
Sí.
A que ordenar la casa te hace sentir mejor. Es que esto es como otra cosa igual. Revisar el aceite del coche. A que son cosas de la vida que hay que hacer, pero que si no habría un caos. O sea, es que con tu dinero tiene que ser así. No te lo tienes que tomar como... Ahora me lo voy a pasar bien con el dinero. Es que no tiene ningún tipo de sentido.
Ya.
Y para poder hacerlo... O sea, Y algo muy bueno, Juan, es que lo que se ha estudiado es que los mejores inversores no son los que, o sea, a ver cómo lo explico, son los que más aprenden de inversión, pero no por el conocimiento técnico que están aprendiendo. Tú te suscribes al Wall Street Journal o al periódico de inversión que sea, o te ves todos los canales de inversión de o sea, todos los vídeos de YouTube de Carlos Galán, de Javier del Valle, que son profesores de la formación, y más allá del conocimiento técnico que te dan, el motivo por el que realmente te están haciendo más inversor es porque tienes más confianza.
Yeah.
Es porque toleras mejor cuando vas a verlo bajar, porque sabes, porque te lo han contado ya y porque lo has visto una y otra vez, has visto mil cosas, mil ejemplos, gráficas, tal, de que en el corto plazo hay caos. Y que en ese caos hay que tu dinero de repente pierde la mitad de valor, luego sube, luego baja, luego sube, luego baja, luego de repente hay un cisne negro como es un coronavirus y de repente se carga todo el mercado. O sea, ya lo sabías y eso te hace estar tranquilo. Entonces, la persona que no tiene ni idea lo mete y no hace nada, y la persona que sabe una barbaridad hacen lo mismo. La única diferencia es la confianza con la que lo hacen.
Claro.
Porque más información, y por eso es importante venir a la semana del dinero, por eso es importante formarse con esto, es porque te va a dar una serie de tranquilidad, es como un pozo en la cabeza, que tú estás tomándote el café, estás viendo una noticia en la televisión de Donald Trump poniendo aranceles con Europa y va a ser el fin, cataclismo tal, y te ríes. Dices, tengo 50 millones metidos en los fondos indexados, me da igual.
Ese
es el punto final que quiero llegar con todo esto de la formación. Queremos que la gente tenga confianza y tranquilidad porque va a hacer la mejor decisión con su dinero y porque ya sabía que esto iba a pasar.
Totalmente.
No sabía que se iba a llamar aranceles con Ucrania, pero sabía que iba a haber caos. Porque estaba claro, porque se ha repetido una y otra vez en la historia. Entonces, eso es lo interesante de todo esto.
Sí, sí, sobre todo también la gente que esté escuchando esto, que estas ganas de invertir no las hagan si no se han formado un mínimo, porque si no van a sufrir.
Claro.
Es decir, lo que tú dices, verán la cartera indexada. Tú, por ejemplo, cuando inviertes en un fondo indexado, luego te sale la cartera donde está invirtiendo.
Eso es.
Y salen siglas que no vas a entender, que vas a ver que va a caer. Entonces, mejor que te formes, porque vas a sufrir muchísimo menos. Segundo vehículo, Sergio. Inmobiliaria. Hemos traído muchos expertos en inmobiliaria, a Jaime de Pablo de PropGiro, a Carlos Galán otra vez. El Carlos sale por todos lados, el cabrón está por todos lados.
Es como un inversor, macho.
Es como Dios. Esta es una inversión que a mí me mola bastante, la inmobiliaria. Vale. Por lo que te he dicho antes, me parece muy entretenida.
A mí también me mola.
Pero,
y que aportas un valor real, me refiero.
Sí.
Muchos de los pisos en los que tú inviertes para luego alquilarlos son pisos que tienen la caldera reventada, les hace falta reformar el techo, no tengan persianas, les falta inmobiliario. Y la persona que va a entrar a vivir pagando un alquiler de 500 o 600 euros al mes no va a poder permitirse ni siquiera comprar la casa, pero más allá de eso, arreglar la pared, arreglar las goteras, tener una caldera nueva, tener una lavadora nueva. O sea, tú estás mejorando la calidad de vida de una gran cantidad de población que lo que le da es para pagar ese alquiler, pero no le da para reformar eso y puede ser una crisis económica para ellos.
Es una inversión también que te puede acercar muy rápido a la famosa libertad financiera, que ya comentaremos en algún podcast, porque lo que comentábamos, un amigo nuestro de nuestra edad, tío, de 25 años, 24, cero experto en nada, se ha sacado como 20 o 30 mil euros comprando y vendiendo un inmueble, ¿vale? O una persona con un capital pequeño apalancándose del banco puede generar ingresos pasivos. Entonces, esa parte es muy positiva. Ahora también hablaremos de las negativas que las tiene. Entonces, creo que es una inversión muy buena, pero que a veces se mezcla ya con un negocio. Es decir, ya no es una inversión como tal, ya casi es un negocio, requiere mucha formación.
Algo más de gestión, ¿no?
Sí. Algo más de gestión, coño, y que comprar un inmueble, buscar hipoteca, no es lo mismo que meter aquí dinero y que me dé X rentabilidad. Pero, ¿qué pasa? Que luego te puede dar frutos mucho mayores.
Juan, saquemos un tema que la gente va a querer saber, y es, ¿comprar la casa en la que vives es una buena inversión?
Hostia, tío, es que esto es como decir a quien quieres a mamá o a papá. Es un poco... Es una decisión...
Es que yo depende, pero la persona que tengo en mi cabeza, digo, bien, mal.
Mira, yo creo que a nuestros padres se les ha demonizado mucho porque la mayoría han comprado, vienen de la generación esta de pedir hipotecas y comprar la casa.
Sí.
Pero viéndolo desde fuera, tampoco lo han hecho tan mal, porque ahora tienen un activo que vale más dinero, ¿vale?
Bueno, podrían hacer unos cafres con el dinero y perderlo total.
Claro, claro, pero es que eso es lo que pasa. Cuando tú tienes más excedente y no tienes una formación y no sabes qué hacer... Hostia, pues el coche por aquí, el coche por allá, total, vivo de alquiler, a mí me da igual todo, pero cuando sabes que tienes que pagar, que te quedan 300.000 euros o 200.000 euros, es una mierda de vida, que es lo que se quejan muchas veces nuestros padres, de fíjate toda la vida pagando una hipoteca, pues sí, es duro, pero claro, ahora tienen un activo mucho mayor, que imagínate, has pagado un piso de 4 habitaciones porque tenías hijos y demás, ahora lo vendes y te compras un pisito más pequeño, la has sacado excedente, incluso tienes dinero para tu jubilación, no creo que haya sido una cagada tan grande. Y ahora, tío... Yo creo que es una decisión muy personal. Nosotros, por ejemplo, vivimos de alquiler.
Eso es bueno, eso es un tema. Entonces, ¿vosotros cómo vivís? ¿Habéis comprado vuestra casa? Y la realidad es que cuando tú te pones a pensar en rentabilidades, un concepto, un framework que nosotros utilizamos para la gente que le sirva es el coste de oportunidad. Es que me parece importantísimo. Y es, si yo comprara esta casa versus este dinero lo invierto en fondos indexados, ¿qué pasaría con mi dinero? Y la realidad es que, a nivel de tranquilidad, tienes esa sensación de que tienes tu casa, entonces dices, buah, aunque el mes que viene el casero decida subirme 1.000 euros el alquiler, no me va a pasar porque es mía la casa.
Yeah.
Pero por otro lado, si asumes un poquito de riesgo y tienes madurez económica y financiera, dices, vivo de alquiler, asumo esta incertidumbre de pagar todos los meses y saber que cada año estoy gastando miles de euros en algo, pero, joder, todo este dinero que no estoy poniendo en comprar esta casa, la estoy poniendo en unos fondos que al mismo periodo de pagar esa casa, es decir, al mismo periodo de esos 25 años, uno me ha dado 150.000 euros más de rentabilidad que el otro. Es decir, los fondos indexados te habrán dado 100, 120.000 euros más de rentabilidad que esto. Entonces, ¿pero por qué digo que puede ser una buena inversión? Porque el retorno no solo es dinero. El retorno puede ser la tranquilidad. El retorno puede ser el crear un proyecto con tu mujer de un lugar donde vas a crear un hogar y una familia.
Claro, ahí es donde
el retorno puede ser el lugar donde vas a encontrarte con tus amigos, con tu familia. Es verdad que eso también lo puedes crear con Airbnbs. Puedes crear con un viaje a la montaña con una caravana. Hay cosas que puedes hacer, obviamente, ¿no? Pero como este podcast va de la experiencia, aquí nos tenemos que mojar. Y para mí, creo que hay mejores inversiones que comprar tu casa para vivir. Yo, si tuviera que recomendar a una persona que quiera mucho delante mío, le diría, tío, siga aprendiendo. Si tengo seguro que ese tío que tengo delante, o esa persona que tengo delante, no va a ganar más dinero en su vida y va a ser siempre lo mismo, le diría, ¿tienes ya suficientes ahorros? ¿Tienes algo diversificado ya aparte de comprar la casa y la hipoteca? Vale, pues si te apetece hacer esto y te sientes bien, hazlo. Pero es que si no, me sentiría culpable y decirle, ¿toda tu inversión va a ser eso? ¿En serio? O sea, no vas a estar, no sé, no vas a diversificar.
Yeah.
¿Y quién te dice que tu pueblo sea la mejor inversión? ¿Y quién te dice que tu barrio sea no pierda población el año que viene y tu casa la estés comprando cara? Es que como que a mí lo que me da un poco de miedo de esto de comprar o alquilar es que no sabes lo que no sabes.
Ya, claro.
Y tú no sabes si estás comprando una casa en un portal, en una finca en la que tiene problemas. Y que luego eso te viene un dolor de cabeza enorme que dices, joder, pues haberme quitado esta y comprar la casa del pueblo que acabo de descubrir, este pueblo que no conocía antes y que sí que es donde quiero vivir.
Ya.
Yeah. Entonces, bueno, y luego el último factor, Juan, y ya te dejo hablar, es la edad que tenemos. Es, coño, dentro de 2 años voy a querer seguir viviendo en el mismo lugar. Dentro de 10 años... cuando tenga hijos, voy a querer seguir viviendo donde quiero vivir. De hecho, ¿voy a tomar yo la decisión o la voy a tomar con mi mujer?
Sí, literal.
Entonces, claro.
¿Voy a tener un hijo o 10?
Es que
no sabes eso.
Entonces, ¿cómo voy a meterme ya con 23 años, o 25, o 28, que hay mucha gente que se mete a esas edades a las hipotecas, si no sé lo que va a ser de mi vida? Si no sé si voy a cansarme de vivir en Zaragoza.
Yeah.
O en Galicia, o en Ciudad de México. Es que no sé si me apetece esto. Ahora me apetece. Tengo 24 años, quiero energía, quiero una gran ciudad. Pero ¿te apetece una gran ciudad cuando aprendas lo que aún no sabes que vas a aprender y digas, joder, es que en verdad me lleva la lección ya de la vida de que sí, mucho estímulo y tal mola, pero lo que realmente merece la pena en la vida son las cosas tranquilas? Por ejemplo, imagínate esa lección de vida, te la llevas con 40 años. Tú no sabes que vas a tener esa lección, pero va a ocurrir. Yeah. Pero la hipoteca sí que sigue estando ahí. Sí. Ese es el tema, tío.
No, eso ahí tienes razón. La hipoteca te ata muchísimo a algo. Que bueno, en cierta parte también he visto mucha gente que, aún teniendo hipoteca, puedes vender, terminas de pagar la hipoteca, se ha revalorizado y ya está. Pero es que es vuelta otra vez a lo mismo de antes, psicológico.
Claro.
Estás tranquilo en el trabajo sabiendo que debes 300.000 pavos o 200.000 y que estás atado. Ese es el tema. Pero sobre todo, yo lo que sí que le recomendaría a alguien es que si no te compras la casa, que empieces a hacer algo ya con el dinero.
No,
es la cagada máxima.
Y lo guay es que Carlos Galán, que va a ser el profe vamos, que nos dio una alegría cuando nos dio la noticia,
sí.
Va a ser el profe de todo el módulo de inversión en inmuebles. Va a proponer diferentes cosas. O sea, va a proponer un escenario de, mira, ¿quieres la máxima rentabilidad? Este tipo de pisos. ¿Quieres una rentabilidad menor? Este otro. ¿Quieres comprar para luego vender? Esta es la forma de poder hacerlo. Lo que mola es que tú vas a tener, otra vez lo de antes, la suficiente información para que si tú decides comprar la casa en la que vives, estés tranquilo. Y eso yo creo que es la conclusión de esta parte.
Claro, claro. Sí, no, yo lo que opino es que es una decisión muy personal, que no te va a afectar. Que si de verdad te ilusiona comprarte una casa, no creo que te vayas a arrepentir nunca de no comprártela, ¿sabes? Porque, joder, te hace ilusión montar una familia, coño, hazlo. Lo que sí que me tiene un poco rayado que lo hemos hablado últimamente estos días, me comentaste un podcast que escuchaste sobre dinero que hablaba de la revalorización del inmueble, que en cierta parte es un poco falsa. Y claro, tío, es que es así, porque todos dicen, buah, yo esta casa cuando la compré costaba 200.000 y ahora medio millón. Vale, perfecto, tío. Pero si la vendes ahora por medio millón, te tienes que comprar algo de medio millón.
Entonces no has ganado nada.
Entonces no has ganado nada.
Claro.
Entonces, aquí es donde voy, es decir, la revalorización del inmueble, o asumes que luego vas a ir a un sitio peor, o si no, no sirve para nada. Es decir, lo que te he dicho yo ahora, familia de 4 habitaciones que ahora lo vende por lo que compró en 300, lo vendió en 600, perfecto. Pero ahora se va a ver un piso de 2 habitaciones por 400, ¿vale? Claro. Eso sí, pero porque está siendo algo peor. Pero pensar que tu inmueble en unos años va a valer más, vale, tío, pero que, y que te vas a morir y va, aún va a valer más. Y tus abuelos lo compraron por 10.000 euros y ahora vale 200.000, pero tus abuelos están en la tumba, no sirven para nada eso, ¿sabes? Entonces, yo, por ejemplo, es que también, tío, yo veo que tú estás pensando mucho en base a tu personalidad.
Claro, claro. Y eso es lo que creo que cada uno de forma individual claro, debería tener.
Tu personalidad es muy de tener libertad, de claro, que no sabes qué va a pasar. Pero hay mucha gente, tío, que yo veo que con 22 ya quieren tener familia, que su sueño es tener una familia. Pues, tío, si quieres pillar una casa, píllate una casa. Pero, claro, si quieres tener libertad, esto
pero, es lo contrario. Pero lo que hemos dicho antes, Juan, en cualquier caso, con más información vas a estar más tranquilo de la decisión.
100%.
Y que esta va a ser siempre la eterna pregunta porque la realidad es que no hay una respuesta. No hay una respuesta de si comprar tu casa en la que vives es una buena inversión o no. Porque no sabes lo que significa bueno. Porque bueno es muy abstracto, ¿sabes? Buena inversión que es un 8% de rentabilidad, sí, pero también es estar tranquilo. Son las dos rentabilidades iguales.
Aún así, para la gente que esté escuchando esto, vamos a hablar de los pros y contras, ¿vale? Del vehículo de la inmobiliaria. Yo pros que he apuntado, a ver qué te parecen. Apalancamiento, eso está muy guay. Porque tú, por ejemplo...
¿Vale? Puedes comprarte una casa con un dinero que no tienes.
Eso es.
Eso es el apalancamiento.
Ahora ya estamos en modo pensar en invertir, ¿eh? Claro. No en comprar una casa apalancada. Tú puedes decirle al banco que te deje el 80% del inmueble y eso te permite crecer. Es decir, estás en una situación surrealista. Y luego encima, el tema de la deuda es que la deuda se devalúa por la inflación. Es decir, tus 5.000 euros que habías pedido y lo tienes que devolver en X años, en el año 3, esos 5.000 euros o esa cuota de 200 euros que estás pagando es menos. Porque la inflación hace que esos 200 euros sean menos. En cambio, el inmueble vale más. Es decir, que estás como jugando en contra.
Total, y porque sí, sí, exacto, totalmente, sí.
Luego también algo que mola mucho a nivel psicológico es que es tangible, la típica frase del inversor de inmuebles. En las casas, tío, siempre van a vivir. ¿Qué? Bueno, hace poco...
Si no sé dónde caerme muerto, tengo una casa
con Jaime de Progiro, que me acuerdo que decía, ¿veis ahí qué es eso? Una fábrica. ¿Qué hay en la fábrica? Personas. ¿Y las personas dónde viven? En casas, es verdad. Es como un
sentido común.
Sí, sentido común.
Redundante.
¿Cómo ves de pros? ¿Crees que hay algún pros que deberíamos añadir?
Vale, pues aparte de estos, apalancamiento tal.
A favor de la inflación y... Hombre, hay una cosa que mola, que es lo has dicho tú antes, el aporte de valor a la sociedad, ¿eh? Y yo me lo creo, tío. Convertir un edificio de mierda en viviendas, encima con el problema de vivienda que hay ahora mismo, joder, coño, estás sacando viviendas al mercado, que es algo bastante importante.
Yo desde que tengo pisos comprados, a todos he cambiado paredes, baños, lavadoras... calderas. Lo estoy diciendo por lo que he dicho antes, todo este podcast va sobre la experiencia. Entonces, o sea, todos he tenido que cambiar mobiliario de mi dinero, no del dinero del que está viviendo de alquiler, y sé que está mejorando su calidad de vida. Le he puesto un sofá, le he puesto una televisión, le he puesto cubiertos, le he puesto, o sea, un montón de cosas para que vivan bien. Entonces, esa casa antes, ¿cómo estaba? Esa casa estaba rentada, estaba llena de mierda, estaba con una persiana que no funcionaba, una habitación que no se podía dormir allí, un colchón reventado con moho. O sea, ese piso no puede vivir nadie. Entonces, me parece que aportas un valor por esto. Obviamente, si hay un inversor en gilipollas que lo que hace es la compra y especula y tal, eso no es el tipo de inversión inmobiliaria en el que nosotros creemos. Y beneficios, pues que hay que diversificar. Y cuando tú tienes dinero, al principio yo creo que cuando tienes... Que esto es un tema que podemos, si quieres, hablar aquí ya. Que hemos tocado ya si comprar tu casa es una buena inversión.
Sí.
Si yo gano entre 1.000 y 2.000 euros al mes... ¿Qué debería invertir? Y si gano entre 2.000 y 5.000 euros al mes, ¿qué debería invertir? Y así el juego sigue, ¿no? Yo creo que inmuebles es una cosa de invertir en la que sería como el segundo o el tercer capítulo. Yo empiezo invirtiendo cuando tengo primeros ahorros de 2.000, 3.000 euros, ¿en qué? En renta variable y en renta fija.
Claro.
Incluso si eres joven, todo es renta variable. Nosotros todo renta variable porque somos jóvenes y asumimos riesgo. Pero si tuvieras 50 o 60 años... habría más parte de renta fija para asegurar. Claro. Luego habría otras cosas como el oro, que hablaremos después. Si avanzas de esa cantidad de dinero que estás metiendo en fondos indexados con estas plataformas que estamos comentando y de repente tienes 20.000, 30.000, 40.000 euros de ahorrados, de ahorro, no de en los fondos indexados, de ahorro, ahí es donde puedes decir, voy a diversificar también en inmuebles. Voy a ver qué puedo invertir. Y inviertes en inmuebles, con el conocimiento de inmuebles. Entonces, un beneficio que veo es hay que diversificar. No puedes meter todos los huevos en la misma cesta. Entonces, esta es la magia de la cartera de inversión. Que la cartera de inversión tienes que personalizarla para tu gusto y tu personalidad.
Totalmente, tío. Y ahí iríamos con los contras, que es uno de los que has dicho tú ahora sin querer, que la barrera de entrada es más alta. Es decir, hay que tener más dinero para entrar en este mundo, porque, yo que sé, un piso, por mucho deis una señal de un 10 o un 20%, estamos hablando ya de 20, 30, 40 mil euros. Luego, liquidez muy baja. Y aquí quiero poner un concepto que explica José Elías, que a mí me parece increíble, que, por cierto, también es profesor.
También, bueno, en el caso de José, da una clase muy guapa, porque su forma de invertir es, como que le dijimos, José, ¿cómo invierten los ricos?
Eso es.
Entonces, y él explica cómo invierten los ricos, no va a decir nada más.
Y eso es increíble. Y él, esto lo ha explicado en un montón de vídeos y me parece súper importante, el triángulo de la inversión, que es rentabilidad, liquidez y riesgo. ¿Y qué pasa? La inmobiliaria, ¿qué te da? Te da más rentabilidad. Pues cuando, por ejemplo, compras algo y luego lo vendes o lo compras, lo reformas, te da más rentabilidad, ok. Pero él lo dice siempre, si te está dando de un sitio más, te está quitando de otro. ¿Qué te quita? Te quita muchísima liquidez. Es decir, tú ahora mismo dices, oye, saco 40.000 euros de fondos, le das a vender y saca los 40.000. Tú ahora quieres vender los pisos que tienes, no los vendes de hoy para mañana.
No.
Y otro contra que he puesto, los dolores de cabeza, porque yo creo que habría que decirlo, es decir, ya es una inversión que requiere dolores de cabeza, de riesgo, de que te llama el inquilino porque se ha jodido la lavadora, de lo que sea.
Pero Juan, en el módulo de Carlos hablaremos de formas de invertir sin dolores de cabeza. Hay fondos, hostia, existen cosas.
Invertir con paracetamol. ¿Eh? Invertir con paracetamol.
Invertir con vaselina. Mejor dicho.
Eso mola.
Eso mola, tío.
Sí, sí. Hablaremos de los tickets de inversión, que nosotros lo hemos usado. Hablaremos de los fondos que se exponen al mercado de los inmuebles, un montón de cosas.
Sí. Siguiente activo, oro. Plata. No sé si existen más metales preciosos.
El cobre, tío. Hay gente que utiliza el cobre.
Cobre.
Para ver, yo sé gente que conoce, que roba el cobre. Pero que invierte en cobre, no lo sé. Ahí no tengo ni idea.
Yo creo que es una buena inversión, ahora que comentaba también la semana del dinero. Que la gente se apunta a la semana del dinero porque a lo mejor hablamos de cómo conseguir cobre.
No.
Esa es la conclusión de la formación.
Metales preciosos. Aquí ya no estamos tan expuestos nosotros, tío.
No. He buscado en la inteligencia artificial la definición de oro y plata porque aquí, como siempre, queremos asegurarnos de decir las cosas bien.
Sí.
Y consideraros los activos refugio por excelencia. Activos refugio son un seguro de vida para tu cartera ante crisis geopolíticas o devaluaciones monetarias. A ser bienes finitos, que no pueden ser impresos por ningún gobierno, conservan su poder adquisitivo a través de los siglos, aportando estabilidad y descorrelación frente a activos financieros tradicionales.
Por eso en las crisis se mantiene o sube.
Gustavo, ¿cómo lo explicaba, eh?
Gustavo, vaya máquina.
Gustavo podía ser profesor.
No, profesor no, es profesor.
¿Es profesor también?
Sí, pero sí.
Me cago en la silla, bro.
Reventa la silla.
No, está. Sí, está. Aquí está ahí un poco crujido.
Bueno, pues Sergio se acaba de cargar la silla, así que esperemos que tenga...
No, de momento bien, ¿eh? No, está bien. Que, o sea, está entera. Lo único que ha crujido un poco. Como la cartera de la gente, como no aprende a invertir.
No, es que la silla se ha acojonado. Ha escuchado a Gustavo. ha escuchado a Gustavo y se ha acojonado.
Es que Gustavo tiene energía, ¿eh? Cuando explica las cosas, explica muy bien y con mucha energía.
Sí. Bueno, pues eso, el tema del oro o los metales preciosos. Siempre que hay una crisis se mantienen, entonces por eso mola. Pero, bueno, yo creo que para mí no sería... Eso es opinión de barra de bar. Me apoyo ya en la barra del bar. Para mí no será una inversión principal porque, tío, no te da un crecimiento muy grande. Creo que está guay para tener un valor seguro, pero...
A nosotros nos toca. Vamos a decir nuestra experiencia, aún no hemos empezado en oro, pero porque es que a Gustavo lo conocimos hace poco. O sea, no hemos dado tiempo físico de poder empezar, pero es algo que empezaremos, sin duda.
Ya ves. A ver, también a mí el riesgo que me da, porque muchos nos recomiendan comprar el oro físico, que imagino que esto Gustavo lo explicará perfectamente en Tengo un plan de inversión. Pero... Tío, ¿dónde guardo el oro físico? Porque encima es un desastre, tío. Si yo cuando tengo dinero en efectivo voy a cojonar a ver dónde lo guardo, ¿sabes? El oro físico, ¿qué me hago? Me hago una cadena, la llevo en el cuello, es que no...
Yo tampoco lo sé, Juan, pero que nos explique Gustavo mejor. Y a ver si lo conseguimos engañar para que la semana del dinero se pase y comente cómo se guarda el dinero. O si el trapero que estoy viendo en redes sociales...
Hace buena inversión,
¿verdad? Claro, veo a Anuel, joder, el tío invierte en metales preciosos. ¿Eso es una inversión o no es una inversión?
Sí, literal.
Esas preguntas quiero hacérselas porque seguro que tiene una respuesta graciosa. Sí, vamos a parar esta conversación, pero para una cosa que para nosotros es muy importante, y es darte las gracias. Gracias por estar escuchándonos, siguiéndonos, gracias por dedicarte este espacio y este tiempo a ti y a tu crecimiento personal.
Pues sí, porque al final, si vosotros no escucharais esto, seríamos dos locos aquí hablando con gente y vosotros se los queda sentido. Pero para la gente de Spotify que estáis ahí, queremos pediros un pequeño favor que no cuesta nada y es que nos empecéis a seguir y activar las notificaciones. Os vamos a explicar cómo se hace esto. Es muy sencillo. Ahora mismo estarás escuchando el episodio y te saldrá reflejado en la parte inferior de tu dispositivo. Simplemente clicando ahí se abrirá el episodio entero y en la parte inferior del título saldrá el nombre de nuestro podcast, que Sergio se llama Tengo un plan, pues ya lo sabías. Le das a Tengo un plan, subes hasta arriba de todos los episodios, subes un poquito más y le das a seguir y a la campanita. Eso es algo que a nosotros nos ayuda un montón y a ti también te ayuda un montón porque, por cierto, esta campanita te va a avisar del siguiente episodio que publiquemos y no te vas a perder nada de los próximos episodios. Así que ya sabes, nos haces un favor muy grande y sobre todo, otra vez, agradecerte que nos escuches cada lunes y cada jueves.
Y yo me mola, yo también soy team Spotify porque la gente aquí puede escucharse tranquilamente. Yo también escucho los episodios, no le tengo un plan, sino de mis podcasts favoritos en Spotify y es la leche. Así que ya sabes, sigamos con este episodio y hacedlo, seguidlo que no cuesta nada y vais a poder enteraros de los episodios que queréis ver. Vamos con la conversación.
Que encima está da muchísimo de que hablar, criptomonedas.
O sea, yo te juro que me acuerdo perfectamente el día en el que empecé a invertir en criptomonedas.
¿Sí?
Sí.
¿Qué día era?
Estábamos, de hecho estábamos en la otra, cuando vivíamos juntos, estábamos en esa casa, y un tío muy, muy apasionado nos dijo, chicos, de verdad, es que esto no lo hago ni por ganar dinero. O sea, quiero ir con vosotros y explicaros con mi ordenador por qué deberíais empezar a invertir en criptomonedas.
Ese está chalado, ¿eh?
Hasta este momento... Ahora diremos el nombre de esta persona. Yo creo que las criptomonedas, te lo juro que las veía como esos frikis, early adopters, como quieras llamarlo, que les encanta y les apasiona esto, invierten en esto, entonces lo entiendo. Esa gente que es muy apasionada, invierte.
Ya. Yeah.
Porque les encanta la tecnología, creen en que el futuro va a ser exponencial hacia esta dirección. Sin embargo, después de escucharle, me di cuenta de que no, de que las criptomonedas no es una cosa de los apasionados frikis. Las criptomonedas es un cambio de paradigma que de alguna forma tienes que participar. Esta persona es Arnau, de Learning Heroes. Y Arnau es un tío que, siempre lo decimos, tiene algo, una especie de aura o de carisma alrededor cuando habla de esto. Porque,
sí, pasión, tío.
Porque le apasiona, porque te explica todo. Y le digo, vale, pero háblame en contra de todo esto. Y me cuenta argumentos en contra que tienen todo el sentido, pero que también tienen todo el sentido para también invertir. Al igual que también tiene contra los inmuebles o tiene contra la inversión en bolsa. Desde entonces, como siempre, por tener esta información, me ha hecho estar más tranquilo a la hora de invertir. Y ahora una parte de mi dinero está invertida en criptomonedas. De esta manera...
Y vas a decir una gran parte.
Sí. Claro, porque para mí lo que tengo invertido en criptomonedas me parece una gran cantidad de dinero.
Ah, vale, vale, vale.
Pero realmente, si soy sincero del quesito de mi patrimonio, no es una gran parte. Con lo cual,
vale.
Quitamos el gran,
aparte,
una parte de mi
dinero. No, pero escucha, y para aterrizarlo más, tú no inviertes en locuras y criptomonedas, ¿no?
No, yo invierto el 90% de mi dinero está metido en Bitcoin,
vale.
Y el 10% en Ethereum.
Muy bien, tío.
Ya está. O sea, vamos, sencillo. ¿Qué has apuntado tú de criptomonedas? ¿Pros, contras?
Pues mira, yo también invierto de manera muy puntual. No por ejemplo, como por ejemplo en fondos indexados, que sí, ya lo tengo automatizado y todo. Pero
que se podría, ¿eh? Que en criptomonedas también se puede automatizar.
Sí, se puede. Yo, pros que he apuntado. No depende de un banco. Pero es un pro, tío, que a mí a veces me hace pensar que va un poco en contra. Es decir, es un argumento ya muy positivo, pero hay que entender bien cómo funciona la blockchain y todo esto, porque al final también el banco es algo institucional y, coño, lleva muchos años funcionando. Tampoco quiero ser aquí el mega hater de los bancos, ¿sabes? Pero bueno, sí que es un pro bastante guay porque la inflación la están causando los bancos y eso no mola. Luego, hay mucha adopción. Ya no es lo de antes que decías, hostia, ¿quién tiene criptomonedas? Ahora tiene muchísima gente criptomonedas y lo que más me mola es que es limitado. Es decir, no es esto de que ahora un tío decide imprimir más y se imprime más. No. El Bitcoin es limitado, está todo limitado. Y eso me mola bastante.
Hombre, literal, palabras textuales de Arnau, ¿eh? Y esto es la realidad. Es el mejor activo de la historia. Es que es una locura la frase, ¿eh?
Sí, es la hostia.
Es que es el mejor activo de la historia. Es que no sé el número de porcentaje que nos dijo, pero era una animalada. O sea, no había ningún activo en la historia que había funcionado a ese nivel durante tantos años.
Ya.
Claro. Y aquí viene el contra, que vas a decir, el riesgo que tiene.
El primero puesto muy volátil, el segundo muy nuevo.
Claro.
Y el tercero que yo veo es que seguimos sin ver un uso. Es decir, tío, todo lo que se invierte tiene un uso detrás. No es porque se invierte en la de dinero, es decir, ¿por qué la bolsa nos da un retorno? Porque hay empresas detrás todos los días con un montón de equipo y un montón de gente trabajando por aportar valor a la sociedad y vendernos un iPhone nuevo o vendernos luz o vendernos lo que sea. Pero aquí, tío, o es el valor refugio del Bitcoin, que es lo único que defendería. Otra vez me pongo apoyando a barra del bar. No estoy aquí, no soy experto, pero no veo un uso diario. Y eso ya, es lo que más me preocupa a mí.
De hecho, ¿sabes? Conocemos amigos inversores que no meten casi dinero en criptomonedas y tienen mucho dinero invertido en fondos indexados, en inmuebles, en más cosas, porque no lo entienden, porque no entienden el uso. Y me parece una cosa legítima, porque hemos dicho que una de las preguntas de psicología es ¿podría explicarle este activo y sus riesgos a mi pareja o a un amigo en 2 minutos? ¿O estoy invirtiendo por miedo a quedarme fuera?
Yeah.
El FOMO es la palabra que va después de Bitcoin. Es Bitcoin FOMO.
Literal, literal.
Entonces hay que tenerlo en cuenta también.
Pero o sea, esto es para el tercer cubito. Al menos para mi opinión es el tercer cubito. El cubito de especulación de, oye, tengo aquí 300 euros. Venga, luego, si los pierdo no pasa nada, pues venga, mételos en Bitcoin.
En la semana de dinero diremos porcentaje aproximadamente de cubos. Es vale. Decir, de cuánto porcentaje ahorraremos, qué porcentaje invertiríamos en renta fija. Nosotros, ¿eh? No es consejo de inversión. Es lo que haríamos, lo que hacemos y lo que haríamos nosotros. Inmuebles, renta fija, renta variable, oro, criptomonedas. ¿Hay algún activo más que tenemos que mencionar?
Yo creo que no.
Vale, pues
pero bueno, vamos. Más adelante digo que nosotros hemos comentado inmuebles un 5% de todo lo que se va a hablar. Porque si una cosa es comprar un piso y alquilarlo, otra cosa es, no se hace, puede haber un montón de cosas. Entonces, que esto es un 5% de lo que hemos hablado. ¿Algún contra más que quieras poner? Yo creo que está bien, ¿no?
Es que es bastante contra, ¿eh?
Bastante contra. Pero bueno, yo creo que esto hay que compensarlo con saber de lo que inviertes. Si sabes de lo que inviertes, creo que no, las criptomonedas no te tienes que quedar fuera de ellas.
Yo creo que sí, en las inversiones, el dinero que utilizas para invertir no lo necesitas. En las criptomonedas es, no lo necesitas, no lo necesitas.
Ya,
sí. Por dos, o sea, sí, sí. Mayúsculas, no lo necesitas.
Literal.
O sea, piensa que estás entrando en un lugar donde la probabilidad de que se vaya a mierda es más riesgo, es más alto, porque el riesgo supone eso. Pero no quieres no estar en esa oportunidad. Entonces, sí, o sea, sobre todo esa psicología de ¿seguro que no voy a necesitar estos 10.000 euros? Aquí la pregunta muy sencilla es ¿seguro que no lo estoy haciendo por prisa a la riqueza?
Sí.
Importantísimo.
Literal.
Importantísimo esto. Eso yo creo que va a ahorrar bastantes dolores de cabeza después.
Y otra inversión que hemos tratado alguna vez en el podcast de manera muy rápida son las empresas. Es decir, tanto comprar empresas que ya funcionan.
Bueno, José Elías.
Que es el ejemplo de José y mucha gente de un gran patrimonio. Como, por ejemplo, invertir en una startup, que eso creo que ya se puede hacer bastante fácil.
Hay un montón de cosas que se pueden hacer para invertir. Pero yo no invierto, por ejemplo.
Yo tampoco, porque aquí sí que veo que, tío, una inversión, yo no sé, no lo veo una inversión, porque tienes que saber muchísimo dónde inviertes, el proyecto, conocer el sector, entonces es algo que ya desconocemos totalmente.
Y que aparte, tío, por lo que he leído en los libros o en los podcasts que he escuchado, invertir en este tipo de activos tan volátiles, que se parece mucho, yo no lo sabía, pero se parece mucho al mundo del arte. O sea, la gente que invierte en startups y la gente que invierte en el arte son perfiles muy similares. Y la estrategia es, yo compro containers de obras de arte. ¿Vale? Y no sé si estoy comprando un... O sea, sí que lo sé, porque son un montón de nombres, pero no sé si ese nombre pequeño, que no lo entiendo, que es de Austria, es el siguiente Claude Monet o es el siguiente Pablo Picasso. Porque los estoy comprando en el 1940. Yo he comprado esto, 150 obras, tamaño aquí, tal. Y resulta que entre ellas está una obra de Picasso, se acaba convirtiendo en Picasso en quién es y acaba valiendo 100 millones de euros ese cuadro. Entonces, eso es a lo que juegan. Y en el mundo de las startups es igual, asumo que 7 van a perder. Entonces, si 7 van a perder, tengo que invertir en más de 7, o realmente la realidad es, tengo que invertir en un montón, para que las pequeñas victorias sean grandes victorias. Y esas grandes victorias ganen todo.
Sí, sí.
Esa es la teoría. Entonces, el problema es que la gente solo invierte para empezar, no tiene tiempo para analizar todas las empresas bien. Es decir, no sabe si las 7 que está eligiendo son buenas. Y en segundo lugar, no encuentra 7. O sea, encuentra una que le ha gustado, porque a mí me gusta el café y invierto en una empresa de café, mala decisión.
Yeah.
Luego la del vecino, porque joder, confío en él, es un crack, mala decisión.
Yeah.
O sea, la teoría es que es emocional, o sea, antiemocional, sí, y comprar una gran cantidad de empresas. Esa es la teoría.
Sí, sí.
O, por ejemplo, el otro espectro en lo que sabemos de esto es lo que hemos visto con José, que es, no quiere saber nada de startups.
Pero es que él va...
Exacto, y compra La Sirena. Porque él dice, ¿La Sirena el año que viene va a estar? Sí. ¿Va a estar ¿Puedo hacer que esté un poco mejor? Sí, ya está.
Claro, pero
100 millones.
Adquisición de La Sirena, 100 millones. Juan Domínguez, 24 años, no puede hacer eso.
100 euros.
Claramente, no puede hacer eso. Oye, tío, por recapitular un poco, hemos hablado de la psicología. Hemos hablado de los cubos, de cómo hay que repartir tu patrimonio. Hemos hablado que no tenemos que ser más listos que la bolsa, porque encima hay una empresa que se dedica a estudiar eso y ha demostrado que la bolsa va mejor que nuestro cerebro. Hemos hablado de inmobiliaria, de renta fija, renta variable, fondos indexados, de criptomonedas, de metales preciosos, empresas, ¿Hemos hablado de todo?
Y si nos hemos dejado algo, por favor, gente, decidnos qué queréis que hablemos. Eso queréis es. Que añadamos a esta lista. Ha estado súper guay hablar de dinero. Me encanta el... Yo te lo decía antes fuera del podcast, te decía, joder, qué guay que hayamos hecho lo de la semana del dinero. Sí. Porque el motivo por el cual... O sea, perdón. El hecho de que esté ahí es como que digo, joder, no me puedo quedar atrás. Tengo que actualizarme de estadísticas, de números, de por qué hago... O sea, es como... Yo invierto ya. Pero, ¿por qué empecé a invertir? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué esta es la mejor inversión? He tenido que espabilarme y leerme un montón, verme formaciones, para otra vez volver a coger esa confianza y decir, hostia, qué guay lo que me tengo que actualizar sobre el dinero, sobre finanzas personales. He aprendido un montón sobre la psicología detrás del dinero, que es tan importante. Y ha sido muy bonito. Entonces, es que mola cuando aprendes de algo, porque cuando aprendes de algo dices, estoy igual que antes, pero hay algo que ha cambiado.
Eso es. Así que, Sergio, para que la gente no se lo olvide, Semana del Dinero, 1 de junio, estaremos ahí hasta el 7, que se apunten, que es totalmente gratuito, y sobre todo por los recursos, tío. Un montón de recursos que vamos a regalar, los directos.
Dime uno. A ver, ¿cuál es el que más te gusta?
¿Los más indexados? No, a mí la que más me gusta es calculadora de ingresos, es decir, cuánto gasto, cuánto ingreso, cuánto tendría que ahorrar.
O sea, esto es un Excel para organizar tus finanzas.
Y para saber lo que tendrías que ahorrar e invertir para ser libre financieramente.
Eso te lo dice la calculadora.
Claro. Para saber, oye, pues si invierto tanto y genero estos ingresos...
Joder, te ahorras de tiempo, tío, no tienes ni que pensar.
Eso es. Entonces, eso es lo que más me mola. Pero bueno, también al final con estas cosas hay una parte que comentamos poco, que es que justo conozcas a un amigo o a una persona que esté en el mismo punto que tú, de tu ciudad, porque encima la gente se va a ver en los directos, y eso es la hostia.
Lo importante es empezar, y cuando veas gente animada, que es como tú, que están empezando, te vas a motivar.
Sí.
Así que si quieres esa calculadora o otros recursos gratuitos más, en este QR que aparece en pantalla, link de la descripción, la Semana del Dinero. Ahí nos veremos, y vamos, va a ser la hostia. Y si no estás viendo esto en otro momento de la historia o lo que sea, empieza a invertir, porque no te vas a arrepentir.